buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a la décima temporada del Podcast Reload. Que no son pocas, ¿eh? Impone bastante. Yo cuando antes pensaba si es mucho o es poco, lo de hacer 10 temporadas de un podcast, la forma más fácil que se me ocurre de comprobarlo es pensar cómo estábamos, o cómo éramos, o qué hacíamos hace 10 años. Y realmente es mucho tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Hemos hecho unas pequeñas vacaciones el mes de agosto, como de costumbre. Ha servido, como siempre también, para que yo, como mínimo, me olvide completamente de cómo se hace un podcast. Así que disculpad si necesitamos un poco de aclimatación. Pero, por suerte, empezamos con lo fácil. Empezamos con las presentaciones y la redacción del verano, de la vuelta al cole. Tenemos a Fran Pinto, Pinhead. ¿Qué tal?
Buenas, Pep, muy bien. Bueno, voy a empezar ya el año con quejas, tengo que decir. Porque hemos empezado a grabar, esto lo voy a decir ya en riguroso directo. Hemos empezado a grabar los viernes a las 9 de la mañana.
Sí.
Y si ya nos parecía a durillo el viernes después de comer, va a ser este el podcast pastoso de las bocas chungas y de la tos mañanera esta, pero bueno.
Pero esto va a estar bien, tío, que ahora cambiamos de hora y todo. Si nos acostumbramos un poquitín, esta hora es la clave.
Sí. Es que luego también me quejo de cuando se hace demasiado, cuando se hace de noche mientras hacemos el podcast. O sea, no me parece mal nada, no me parece bien nada, tío. Siempre estoy.
Lo que nos mata siempre es la cercanía de la hora de comer. Con lo cual, vamos a intentar hacerlo un poquitín rápido para ver si realmente nos merece la pena esto.
A ver.
En Madrid tenemos a Marta Trivi. ¿Qué tal?
Hola, Pep. Pues nada, todavía me toca, es como Fran, me toca acostumbrar a que es por la mañana, porque no me he lavado la cara y estoy así como muy confusa, así que entre que he perdido el flow del podcast y que es temprano, no sé cómo va a salir esto.
Ya ves, es que se le pierde el ritmo a esto en nada, en 2 semanas. Es una catástrofe. Por suerte, Víctor es una máquina, es un cyborg y no... No pierde fuelle nunca.
Un crack.
¿No? ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Pues sí, yo estoy perfecto, vaya. Yo estoy para hacer este podcast, luego a las 3 otro y a las 7 otro. Vaya. Si queréis, vaya.
Además,
si pues no, después, coño, después a las 7 te vas a dormir ya. ¿O no duermes?
Luego a las 7 a dormir efectivamente exhausto, llorando y con pesadillas.
Pero es verdad que tú has hecho más podcast que nunca. ¿Qué diablos? ¿Cómo te vas a olvidar tú de cómo se hace un podcast?
Sí, sí, sí. He estado haciendo, para descansar, en verano, he estado haciendo el podcast Hablar, exclusivo para nuestros extraordinarios patrons, patreon.com/anitreload. Yo voy a ir metiendo esta URL en mi discurso normal. Mientras vaya hablando, de pronto voy a decir patreon.com/. Ahí, eso. Estaba entrevistando a unas cuantas personillas interesantes del desarrollo de videojuegos nacional e internacional. Y sí, sí, sí. Yo tengo ritmo cogido. Yo ya estoy para funcionar. Si quieres, relleno hasta los 10 minutos. Si quieres que siga hablando.
Esto es como cuando se acaba la temporada de fútbol, hay jugadores que vienen de las vacaciones antes de tiempo, ¿sabes? Que dicen, sí, ha llegado para prepararse, no sé qué, antes de que hagamos vacaciones. Pues Víctor es el que ni siquiera ha seguido de vacaciones.
Ya ves.
Se quedaría ahí entrenando solo por las noches en el campo.
Tirando la pelota contra la pared.
Sí, sí, sí.
Joder.
Al final acabaría dibujando incluso jugadores en la pared, ¿no?
Para combatirla, ¿no? Para mantener la cordura un poco.
Un náufrago.
A mí de la depresión post-vacacional, esa es de las cosas que más me joden, Fran. Cuando Messi vuelve un día antes y todo, un héroe.
Yo pienso, hijo de puta.
¿Qué implicación con el equipo, no? En plan, nene. Yo qué sé, que estaba aburrido en casa el tío, que tampoco sabía qué hacer. Se ha venido un rato más a cobrar sus millones.
Ya ves.
Pero bueno.
Se pasó ya la expansión del Destiny y está ahí que no sabe qué hacer.
Sí, con los renegados. ¿Habéis jugado al Destiny? Va, vamos con eso. ¿Qué habéis hecho este verano o...? Se vale decirlo también, que nadie nos juzgue por ello. ¿Habéis descansado de videojuegos este verano?
Yo no he descansado de nada, tío. Si no tenía ni vacaciones, ya que sé. Cuando yo supuse que ya era verano, que era el 1 de julio, que no tenía vacaciones, pero eso ya se clasifica como verano, me bajé el Yakuza 0, lo instalé y todavía no lo he abierto. Estoy sufriendo, tío. Así que imaginaos. He jugado mucho indie chiquitillo porque saco así como, tengo una hora, vamos a probar mierdecillas de Ichio. Pero qué va, no he hecho nada.
Pues nada, ¿no? Está bien.
A mí me pasó aquello que ya predije, que quería jugar a God of War y al final siempre caigo en el FIFA. Pues efectivamente volví a caer en el FIFA. Me he pasado todo el verano enganchado al fútbol, además, tío. A la parte chunga de FIFA, ¿sabes? La parte oscura. Porque ahora, como era el último mes de FIFA 2018, bueno, de FIFA 18, la economía del juego, digamos, está rotísima. Está hecho una mierda. Todos los precios son muy bajos, son muy altos. Y es muy fácil pillarse jugadores bestias, jugadores de la semana o de la temporada por 4 duros. Entonces, con eso me he enganchado bastante. Y solo jugar FIFA y luego aparte leer libros, es lo que he hecho, ya está.
Mira qué bien. Esa forma de jugar al FIFA me gusta, ¿no? Como de ir a la tienda cuando está cerrando. En plan, el negocio ha ido mal. Hay una familia que está al borde de la bancarrota y yo voy a la liquidación. Descuentos de hasta el 80%.
¿Pero has jugado, Fran, o qué?
Estoy jugando esta semana.
Vale, vale.
No quería todavía comentarlo. La semana que viene sí te hablaré de él.
Vale.
Pero todavía no tengo un diagnóstico así. Claro.
¿Y tú, Pep, a qué has jugado? ¿A Baby Maker Extreme 2?
No. Mira, me lo he apuntado. Cosas que he hecho este verano. Esto es verídico, ¿eh? Estoy leyendo el iPad. Tuiteé por error. Este es el highlight.
El gran titular.
Bueno, esa es la noticia del verano, ¿verdad?
Que no, todavía no sé qué pasó, pero lo único que puedo suponer es que llevando el móvil en el bolsillo sin bloquear, se tocaron mierdas de la pantalla y se subió a Twitter una foto que me habían mandado el día anterior por WhatsApp. Fue un error del peor tipo. La verdad es que me enfadé bastante, ¿eh? En plan, he roto.
Es que los que te conocemos pensamos que te habían hackeado el móvil. O sea, antes de pensar que si te hubiese ocurrido tuitear, nos parecía más probable que alguien hubiese entrado en tu cuenta de Twitter, ¿sabes? De manera ilegal.
Claro, yo también lo pensé. Fue lo primero que pensé y me asusté, pero tendría que haber sido un hackeo muy complejo porque implicaba robarme fotos también del móvil, que supongo que puede ser, ¿no? Pero bueno, tampoco fue nada muy grave. Y a media hora de hacerlo ya me había olvidado del tema. Cuando se acabaron las menciones de Twitter, se me pasó la cosa.
Hombre, se te podía haber puesto peor foto.
¿Cómo?
O sea, que ya, dado que se tuiteó solo estando en tu bolsillo, tuviste mucha suerte de que no fuera otro tipo de
sí,
foto.
Sí, por eso. Con eso estoy contento. La segunda cosa más importante, decía, de mi verano, ha sido Honkai Impact Third. El Bayonetta para
todavía
móviles,
ahí.
Supongo que lo recordaréis.
Yonky de mierda, tío.
¿Por qué? Hay dos partes de la historia. Me enganché más que nunca con los eventos de verano, porque, joder, la verdad es que como juego, como servicio, lo tienen controladísimo, ¿eh? Pusieron primero los bikinis, luego speedruns, ha habido un montón de cosas. Pero lo he dejado también. El 1 de septiembre lo dejé, porque hay esas recompensas por los logins diarios que se van acumulando y no puedes romper la racha durante el mes. Bueno, por poder sí que puedes, pero te quedas sin cristales. Total, que cuando empezó el mes nuevo dije, a tomar por saco. Y llevo, ¿qué es? ¿7? Pues una semana limpio, está muy bien. Después jugué al Flat Heroes de Switch, que todavía no me lo he pasado. Voy por el mundo 9, pero hemos recomendado muchas veces el juego y me apetecía recomendarlo otra más. Y para terminar, he jugado al Devil May Cry 4, que no al 5, que es el que estaba en la Gamescom, pero lo tenía pendiente y para prepararme, porque me apetece mucho el 5, pues jugué al 4. Y me salió la jugada regular porque me gustó menos, bastante menos de lo que esperaba. O sea, creo que es difícil volver a Devil May Cry después de haber ido a Bayonetta. A mí me cuesta mucho lo de jugar fijando siempre a los enemigos, que es una de las gracias del sistema de combate de Devil May Cry, para poder hacer esquivas y demás. Así que, no sé, me sigue teniendo muy buena pinta el 5, y de hecho creo que hace cosas para mejorar el 4. Por ejemplo, del 4 me molesta bastante que hay pocos enemigos, son duelos contra muchas veces un par de enemigos, me parecen poca cosa, y en la demo del 5 siempre hay más de dos enemigos, con lo cual creo que lo van a tener en cuenta. Y fue lo que más me gustó de la Gamescom, lo digo ya de pasada, y poco más hay que comentar de la Feria de Colonia. Y ya está. Y leí cómics de Spider-Man para poder hablar luego del juego.
Joder, fíjate. Joder. Yo fíjate que, ignorando Spider-Man por completo, que luego ya hablaremos de él, un día he estado jugando mucho a Bayonetta 1 y 2 en verano. Un día soñé con que Bayonetta 3 fuera uno contra uno todo el rato.
Hombre.
¿Sabes? Como combates buenos de hacer un montón de parries, de tener que encadenar 10 parries seguidos. Un poco como Fury,
¿eh? Sí, 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 sí.
No sé, ahí hubo como un esto, pero...
Hombre, sería el GOTY igualmente. Eso está...
Sí,
está
claro,
más o menos, claro.
Ahí no hay duda.
Fíjate que yo pensaba que hablaríamos hoy de Bayonetta 3. Porque contaba con el Direct que se tenía que haber emitido la madrugada pasada, pero se aplazó por el terremoto en Japón.
Es que la luna tiene mucha influencia en la naturaleza.
Claro. Así que no sé. No han dicho fecha, ¿no?, todavía del Direct. No sabemos
ni
qué habrá ni cuándo será. Pero bueno, ¿tú qué has hecho, Víctor? Aparte de Bayonetta, que no nos lo imaginábamos. ¿A qué has jugado?
Yo he estado Dark jugando...
Souls igual.
No. He estado jugando... No mucho, pero sí de vez en cuando a Nuclear Throne.
Ah, mira.
Te iba a decir, ¿eh? Después del Souls venía Nuclear Throne.
Como sin... No tenía un objetivo claro. No era en plan, quiero hacerme... Eran partidas... Buen rollo. Partidas chill. Como de... Como partidas de cumpleaños. Y la casualidad que fue el cumpleaños de Blambeer.
¿Verdad?
Fue una cosa como las estrellas se alinearon. Y aparte de eso, he jugado a muchas cosas. Estoy con el Yakuza Kiwami 2, que estoy jugando menos de lo que me gustaría, porque estoy jugando mucho, mucho, mucho a Into the Breach.
Hostia, es verdad.
Que es el juego del año para mí. Ya lo spoiler.
El Mindy. Estás jugando en Switch, supongo.
No, estoy jugando en el ordenador, ¿sí? Tío. Porque salió en lo publicaron en, no sé si en julio, en agosto, en Mac. Uh-huh. Y lo tengo siempre ahí abierto como de fondo. En fin, cuando me canso un poco de currar, pues pongo la ventanita. Está ahí el turno, me hago mis movimientos, pipipi. Es un juegazo, es la hostia. Increíble. Y he jugado a más cosas. Ya hablaremos de ellas.
Muy bien. Hostia, al Nuclear Throne le hubiera venido bien un poco de GAAS, ¿no? No, ¿cómo es?
Hombre, ya tiene un poco de GAAS, ¿no?
Porque hay dos AS. Game AS.
AS a service.
A ver, le ponen el UN, también le ponen ahí. Game AS a service.
Sí, así son ellos.
Hostia. Vale. Porque digo, joder, desbloquear bañadores, por ejemplo, en agosto, ¿eso qué?
Ya. Mira, hablando de GAAS. También he estado jugando, aunque ya lo he dejado, a Quake Champions. El free-to-play, recientemente free-to-play, de ID Software y Saber Interactive. Digo Saber Interactive porque tiene su aquel. La cosa es que este también es de... Aparte de ser el Quake 3 Arena con héroes con habilidades especiales, básicamente, pues tiene todo un entramado de niveles que subir y de distintos tipos de moneda que conseguir de distintas formas, bla, 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 ¿no? Para desbloquear los héroes, que hay 14, me parece, o 13, o 12, no sé. Más de 10 y menos de 15. Y la cuestión es que fui jugando de forma light. Pensé, no voy a caer en este juego macabro de meterme todos los días solo para conseguir la recompensa diaria, aunque no tenga tiempo para jugar. Pensé, voy a jugar de forma distendida para poner a prueba también cómo funciona la moneda, ¿no? A ver a qué velocidad puedo ir desbloqueando héroes, etcétera, etcétera. No he desbloqueado ninguno todavía, pero me he dado cuenta de que es más fácil desbloquearlos sin jugar. En el sentido de que si te metes al juego 5 minutillos nada más, vaya, para lo que tardes en cargar la pantalla de inicio para desbloquear la recompensa diaria y tal, a los 6 días te dan 200 puntos de platino, que son como la moneda premium, la que se compra luego con dinero, ¿no? Y con 800, o sea, con un mes de hacer eso, te puedes comprar un héroe. O puedes comprarlo con 250.000 valor, se llama, creo. 250.000 valores. Que es la moneda random, la que te dan así por jugar normal y tal, ¿no? Y la cosa es que jugando sin de forma light, como sin preocuparte mucho por meterte todos los días y tal, yo qué sé, igual tardas 3 meses en desbloquear un héroe. Y haciendo la pirula esta, de meterte simplemente, en un mes tienes uno. Entonces dije, pues paso, yo no quiero jugar a esta mierda, tío. Luego también te los puedes comprar todos por 40 euros, que es... Igual ahí está la... Yo qué sé, la redención, ¿no? Te puedes desbloquear todos por esto. Pero bueno, por lo demás es un buen juego, ¿eh? Debo decir. Me gustó bastante las 3 semanas que jugué o así.
Está bien. Ha sido también estos días la QuakeCon, ¿no? Así que la poca actualidad o las pocas noticias que han ido saliendo estas últimas semanas, muchas venían de eso, de eventos en los que pagas entrada y que aprovechan que la peñita esté de vacaciones, ¿no? Esa QuakeCon que sirvió para ver el Doom Eternal. Qué bien, ¿no? ¿Vosotros os gustó? Que sois los que sí, sois sí. Muy de Doom.
Sí. A mí sí.
O sea, era como muy... no falso, pero bueno, un poco preparadillo, ¿no? O sea, no parecía gameplay como purillo, ¿no? Yo lo vi como un poco...
No, sí, tío, con tecla, con teclado y ratón ahí a tope.
¿Sí? Claro.
Sí, eso sí, Víctor. Era, vamos...
Tú estás ya... Estás acostumbrado al...
O sea, a mí me parecía como demasiado...
Un poco coreografiado, eso sí, pero...
O sea, me parecía demasiado guapo. Entonces, pero si es verdad, pues mira, guapísimo entonces.
Creo que lo decían, ¿eh? En la presentación de... ¿Queréis ver cómo se juega bien con teclado y ratón? Sí, pues vamos... Pues eso.
No, es que se notaba, si te fijabas en el puntero, se notaba que a veces se movía así de manera un poco tal humana.
Pero estaba Pete Hines con el ratón y el teclado al lado.
No,
creo que no.
Ah, bueno, pues entonces.
Pues eso, la QuakeCon, la Gamescom, la PAX, ha sido estos últimos días también, unas cuantas. Ya digo, creo que un super titular indiscutible no ha habido. Y lo que sí teníamos pendiente del E3 y también de la Gamescom, de hecho, era el famoso ya gameplay de Cyberpunk que CD Projekt publicó al poco de acabar la feria alemana y que es lo que quizá más se ha comentado estos días, ¿no? Es de esas cosas sobre las que gusta dar la opinión, si es para tanto, si no es para tanto. A mí me gustó mucho, pero joder, se había alimentado la leyenda antes de una forma que me esperaba algo más increíble, lo cual es bueno que no sea así, ¿no? Porque yo me creo el gameplay de Cyberpunk y es mejor creérselo que no creérselo, ¿no? Es mejor no pensar que te la están intentando colar, que hemos sido engañados. Pero me gustó mucho el juego, vaya. Creo que está llevando o que intenta llevar al extremo todos los elementos del diseño de estos RPGs en primera persona, ¿no? Es como un Deus Ex, pero... muchísimo tiempo y muchísimo dinero metido ahí.
Sí, sí, sí. Yo estoy un poco como tú, ¿eh? O sea, me gustó mucho lo que vi. Me bajé el trailer ese de 18 gigas.
Ya ves.
Ah, el trailer, perdón. La versión de 18 gigas que se ve igual, de hecho. Porque es a 1080 y 30 por segundo igualmente, pero bueno, no sé por qué ocupaba tanto.
Sí, mejor, hombre.
Pues el bitrate, ¿no? Y eso. Vale, tampoco te creas, ¿eh? Y eso, me gustó mucho. Me pareció guay. Pero, claro, lo que nos habían dicho era que te iban a explotar los ojos en las cuencas después de vernos. O sea, había la gente arrancándose la cara con las manos de la sala donde lo proyectaron. Y, claro, esperaba aquí ¿no? que me petase la cabeza y no ha llegado a eso, ni mucho menos. Me parece lo que tú dices, un Deus Ex venido arriba, digamos, ¿no? Con cositas de GTA en la calle, quizá. Que es que me quedé un poco... decepcionado, ¿no? Pero me apetecía ver más qué pasa afuera, ¿no? Qué pasa en la calle. Pues solo hemos tenido una vista así muy muy superficial, ¿no? O sea, se ven las calles vivas, se ve la gente con patrones que va a sus cosas y tal. Pero, claro, la demo fue una misión, básicamente.
Yo creo que eso se verá más jugándolo, ¿no? O sea, que se notará más el rollo interesante que tiene esto de que la ciudad esté súper poblada y que cada persona haga un poco su movida, incluso lo que Hay un momento en el que mira como un anuncio y el anuncio le redirige como a una máquina expendedora, ¿no? En plan, este anuncio, lo que se anuncia aquí se puede comprar allí, ¿no? Como una movida futurista y que puede estar guay y todo ese tipo de cosas. Yo creo que se...
Nos van a meter mucho mensaje, mucha coñita política, sobre todo con las interfaces y los anuncios, creo yo. Eso está guapo.
Claro, claro, claro. Todo eso yo creo que que florecerá un poco jugándolo.
Pero
porque
que
ahora
no es nada nuevo esto.
No,
se ve muy bien, pero a mí me da pereza del hecho que no es un universo nuevo, no te está dando ningún mensaje nuevo, no está arriesgando en nada. La ciudad se podrá ver todo lo viva que queráis, pero los NPCs siguen pareciendo muñecos. Que yo leía a la gente en el E3 diciendo, madre de mi vida, que están vivos, que parece no sé qué. Bueno, no, a ver, son muñecos y está bien. No sé, es que no es ya que yo... O sea, no digo que no se vea bien, pero también os digo que me parece un, yo qué sé, producto futurista random número 01. No sé, no le veo personalidad.
Este de los pocos casos que podría estar muy justificado, ¿no? Que sea random, ¿no? O que sea genérico, porque está basado en la franquicia que levantó todo este rollo, ¿sabes?
Claro,
en cierto modo, tiene la excusa esa de que ponerse el nombre de Cyberpunk y pagar los derechos de Cyberpunk y tener a Mike Pondsmith ahí trabajando o asesorando, ya les da la cobertura esa de decir, bueno, partimos de lo genérico, ¿sabes? Pero hacemos algo un poco más evolucionado.
Lo que sería que fuera más provocador.
Sí.
No provoca nada, no dice nada nuevo. Sobre todo si tienes al Pondsmith, se llama, ¿verdad? El tipo este.
Sí, sí.
Vale, ¿por qué no...? O sea, si este fue provocador cuando salió y ahora lo adaptas a videojuego, pues trata temas más actuales o intenta hacer algo que de verdad se sienta futurista. Estaba leyendo, bueno, cuando salió estuve leyendo a gente que decía que por qué se está haciendo Cyberpunk como el que se hacía en los 80 con los mismos temas que se trataban en los 80. Y es que es verdad, quizá por eso tiene ese aspecto tan poco original, porque al fin y al cabo es, yo qué sé, el siguiente... O sea, que ya desde Blade Runner hemos visto esto 32 millones de veces.
Sí.
Yo no me fascino con nada de lo que hay ahí, aparte de que se vea muy bonito, pero ya está.
O sea, a mí la demo me pareció... O sea, lo que decía es que la demo a mí también me pareció un punto más conservadora de la cuenta.
Encorsetada, ¿no?
Quizá, no
sé.
No, a ver, joder, lo dije un poco de... Evidentemente es una exageración, pero el principio de la demo a mí me pareció el Battlefield Hardline, tío. La primera misión del Battlefield Hardline. Era... no sé, como mucho tiro ahí de pronto, no. Y sin embargo, entre todos esos tiroteos y el rollo de extraer a la tía esta a los médicos y tal, ahí está el punto más que más mala leche me pareció que tiene de la demo, que me lo enseñaste tú, Fran, de hecho, que es que cuando, o sea, cada vez que hace, en el momento en el que está como inspeccionando a la tía para ver si es ella, bla, 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 cada chequeo que hace
de salud
con la interfaz de esta futurista, hace una comprobación con la tarjeta de crédito primero para ver si tiene liquidez y luego ya hace la comprobación, ¿no? Como que si la tarjeta de crédito no chuta, no hay nada que hacer, ¿no? Y eso, que es un detalle nimio, me pareció que pasa demasiado desapercibido entre todo lo demás, que sí que estoy con Marta, que es un poco pues transgresor by the book, en el sentido de que ya no es ni transgresor, ¿no? Transgresor como lo que fue transgresor en los 80 y que ahora simplemente es una estética más, ¿no? Como los Sex Pistols, ¿no? Que era una cosa súper transgresora en los 70 y que ahora es un disfraz de Miley Cyrus. Un modelo de Miley Cyrus.
Sí, creo que era Álvaro Albonés que comentaba en Twitter que lo mismo que decía Marta, que no se hablaba en él, o no parece que se vaya a hablar, de temas que son futuristas ahora, ¿no? De temas sociales futuristas ahora. Y ponía como ejemplo de la diversidad, ¿no? El de cómo los géneros se están diluyendo y cómo hay... Como ya no, ¿sabes? Ya no es nada, es binario. Entonces todo esto en el trailer no se vio, ni parece que se vaya a ver.
Yo tengo esperanzas de que se vea en el... O sea... Evidentemente es un juego que no va a durar 15 minutos, como dura la demo esta. Entonces yo tengo esperanzas de que en todo lo que... No sé si han dicho ya alguna duración estimada, pero en las seguramente 100 o 200 horas que se pueda jugar a este juego, haya momentos especialmente altos, ¿no? Como había en The Witcher 3, que la historia principal igual... o sea, que en The Witcher 3 igual había más historias interesantes alrededor de la principal,
sí,
¿no?
Sí,
y momentos...
Sí, sí.
Y momentos
historia, dices, la historia principal era más o menos genérica y luego había eso, misiones
claro.
laterales.
Y son esas... Y son esas misiones secundarias y esas, esos personajes que te encuentras en tabernas y esas, esos detalles del mundo lo que le dan la, la sensación de vida, que yo estoy de acuerdo que en la demo esta pues tampoco se vio tanto. Yo creo que el... no voy a decir flaco favor, vaya, pero evidentemente el la vorágine de o sea, el énfasis que se suele poner a todo en las ferias, ¿no? Cuando ves... O sea, yo recuerdo salir de la demo de The Witcher 3 en el E3 hace ya unos años, alucinado, en plan, esto es espectacular, esto es increíble. Y seguramente fuera una demo parecida a esta, ¿eh? En realidad. O sea, seguramente fuera la parte más genérica de The Witcher 3. Pero como era algo súper espectacular, también visto en tiempo real, ¿no? Que igual también en las demos que se hacían a puerta cerrada en la Gamescom y en el E3... también era tiempo real, que también cambia un poco la cosa.
Es que pasa también un poco lo de siempre, ¿no? Que es un poco que E3 es como Gran Hermano, ¿no? Que todo se magnifica, ¿sabes?
Sí, sí, esto es una realidad que hay que tener en cuenta, ¿eh?
Que creo que las distribuidoras lo hacen en este plan. O sea, ellos saben que, bueno, ahora porque entra público, pero hasta ahora sabían que era una feria dirigida sobre todo a la prensa y tienen que acentuar los estímulos a saco para que la prensa salga de allí flipada, alucinada y transmitiendo a las masas, ¿no?
Bueno, como,
su estado de ánimo.
Como en todas las ferias, ¿eh? Al final esto es
claro.
Una técnica que está más que estudiada. Y sin ser yo el mayor fan o el mayor amigo de CD Projekt, sí creo que tenemos que tener en cuenta que esto es un vídeo que se enseña para que se escriban avances, ¿no? Que el avance es un tipo de texto muy concreto donde lo principal es explicar qué tipo de juego es o de qué va el juego, ¿no? Creo que lo que le pedís, que yo también se lo pido y me parece... que es donde debería estar la gracia del juego, yo creo que es para más adelante. No sabemos cuánto le queda a Cyberpunk. Es probable que mucho, o que bastante. Y que siendo una demo larga, porque tú has dicho 15 minutos, Víctor, pero son como 40, es como un capítulo
48.
De Better Call Saul, vaya, es 48, un rato ahí viendo, sí. Viendo el Cyberpunk. Que ahí lo que más enseña, pues es eso, ¿no? El tipo de juego que es. No es otro Witcher, pero quédate porque a lo mejor te interesa esto y lo otro y lo otro. Y yo sí pienso que la parte más interesante del juego debería estar en ese environmental storytelling, ¿no? Que ahora vuelve a estar de moda con el Fortnite. Que me dirás tú, vaya ejemplo de narrativa ambiental. Pero ¿qué es eso? Que no sé si por los gráficos, por lo bien que se ve, pero que es fácil olvidar que esto es un mundo abierto. Quiero decir, decías tú lo del Hardline, Víctor, que es verdad que en la redada al principio lo parece... El Hardline es un juego, o la campaña del Hardline, que es completamente lineal y cinematográfica, que te deja ahí enfrente de la puerta, ¿no? Aquí tienes que llegar hasta esa puerta, y creo que es una diferencia importante. Puestos a,
sí, sí,
a contar parte, cosas, claro. Si lo haces con un mundo abierto, mejor hacerlo, pues eso, ¿no? Que te lo encuentres por el mundo. Y ya digo, sin ser yo el mayor fan ni de Witcher ni del estudio polaco, tengo muy buenas sensaciones con Cyberpunk. Confío y me apetece mucho confiar en él.
Sí, o sea, yo también confío. Por eso digo que seguramente lo mejor esté... o sea, no lo digo como algo malo, vaya. Lo digo como algo
claro.
Positivo. De hecho, seguramente lo mejor esté fuera de lo que se ha visto en la demo. Y simplemente la demo me parece pues una cosa menos emocionante en el sentido de que me espero más.
Claro, y que no creo que quepa mucha duda... Esto lo van a promocionar al estilo Rockstar. De hecho, la narración del tráiler o del gameplay recuerda un poco, ¿no? Pues va a haber el vídeo de los vehículos, de las tribus urbanas, de no sé qué, no sé cuántos. O sea, vamos a ver Cyberpunk hasta aburrirnos, vaya. Y después, cuando lo juguemos, nos daremos cuenta de que no habíamos visto casi nada. Así que a mí me llama la cosa.
Sí, el nombre va a ser... O sea, yo creo que va a ser... nivel Red Dead Redemption 2, ¿no? Que aunque no te interese, es imposible no pensar en él, no hablar en él, de él, vaya, porque es un lanzamiento agujero negro, ¿no? Que se chupa todo lo que hay alrededor y solo te puedes fijar en él.
Uh-huh. No, y que además las críticas que estamos, o sea, muchas de las críticas que estamos poniendo se deben más a cómo nos dijeron que iba a ser que a lo que es. Porque si a mí no me llegan a decir que el tráiler es, vamos, la segunda venida de Cristo, me lo hubiera tragado mejor. Lo que pasa es que si me están diciendo que me va a asombrar tanto, que me va a dejar tan boquiabierta, y me encuentro con algo así más convencional en el sentido de lo que muestra, no de cómo lo muestra, o sea, en el sentido de lo que se cuenta, no de lo de cómo se muestra. Pues me parece, o sea, como que me hace ser un poquito más hater, pero por lo que ya me han dicho que me iba a encontrar, no por lo que es.
Ya. Estoy mirando más noticias, porque realmente, yo qué sé, no quiero hablar de Shenmue 3, la verdad. Tampoco he jugado a Shenmue 1 y 2, que lo tengo y lo quiero probar por ver hacia dónde me lleva la nostalgia y el recuerdo y tal y cual. Pero es que de las nuevas Nvidia tampoco podemos decir mucho, ¿no? El ray tracing este de los huevos. Ojalá podamos probarlo un día de estos, pero de momento no hay.
Es que además es mentira, dicen, ¿no?
Sí,
la gente
sí.
Que entiende dice que de ray tracing ni hostias, que es una... Que es una cosa relativamente parecida, pero muy menor, ¿no?
A mí lo que me sorprende es que de momento se implementa de formas muy concretas, ¿no? El Battlefield 5 con los reflejos.
Con el reflejo,
¿no? Shadow of the Tomb Raider con las sombras. No, dale al botón de todo, ¿no? Aplicar
claro,
a todo.
Que aún no se han empezado a hacer juegos. Están,
claro.
Ya lo decían, quedan para juegos para 2019 ya. Entonces me imagino que han metido parches para aplicar unas cosas concretas a juegos que están que acaban de salir o que van a salir ya.
Sí.
Y básicamente eso, el ray tracing, para la gente que no lo sepa, es una mierda que usaban hasta ahora las empresas de efectos digitales de cine. Y que por lo visto son fuentes de luz, ¿no? En teoría, con las que no tienes que trabajar cada elemento, sino que pones ahí una luz, ¿no? Y ya funciona todo solo y los efectos se hacen solos. Es como un ahorro muy grande de trabajo y que permite hacer virguerías que dan mucho más de la misma escena, pero que pedían muchísima potencia de proceso.
Sí.
Y que, claro, a nivel doméstico es inviable y que eran, pretenden hacernos creer que lo han traído a tarjetas de vídeo, tarjetas gráficas para nivel de consumidor, y no es cierto. Se ve que es una técnica relativamente parecida o tal. Entonces,
pero bueno, la edición esta para fundadores de 1200 pavos está agotada ya, ¿eh?
Ya ves. No, sí, funciona, funciona en mecanismo este de... Es que Nvidia es un poco lo que hacen los FIFA también cuando anuncian algo, ¿no? Cuando saben que se parece mucho a lo anterior, se inventan el nombre de una cosa en Dynamic, no sé qué pollas, ¿sabes? Y te lo usan como reclamo, ¿no? Pero básicamente es un salto en potencia y en velocidad de memoria. No sé mucho de todo esto, ¿eh? Seguramente estoy diciendo muchas cosas mal y ya me corregirán los oyentes, pero... Pero tengo entendido que no es un salto generacional tan grande como nos quieren hacer creer, vamos.
A ver. Si no lo vemos en directo, por lo menos que nos cuente cositas Digital Foundry. Y es que no sé qué más. Hemos visto bastante del Sekiro, que creo que ha sido también uno de los destacados de la Gamescom. Muy buena pinta. Se anunció, creo que el mismo día que vimos el gameplay de Cyberpunk, el Streets of Rage 4, que es algo así muy llamativo, ¿no? Parece que Sega no está muy involucrada en el proyecto, más allá de dar su visto bueno.
Vi a la gente muy contenta con él y a mí no me convence mucho, ¿eh? Igual soy aquí el amargado, pero la dirección artística, el tipo de muñeco y dibujo...
Yeah. Ay, ya está, eso es lo que estaba esperando que alguien dijera. ¡Qué feo!
Es que no lo llamaría feo tampoco. Feo es una cosa muy relativa, pero... No sé, es un estilo que no me acaba de casar con el gamberrismo este de pegar a los punkis en la calle, ¿sabes? No sé.
Ya. Yeah.
Lo veo un poco demasiado buenista, entre comillas, ¿no? No sé, o cartoon, no sé.
Es que los personajes están como achaparrados.
Sí, las proporciones son un poco también raras, ¿no? No sé.
Son como que los sprites son más largos, ¿no? Son gente más como más,
claro,
flaca,
más
como más punkis,
sí.
Asquerosos. Y aquí son como más redondicos. Yo los veo como bajitos. No sé...
Un poco, sí.
No quiero ser... Quiero decir, no tengo nada contra la gente bajita, pero... Hay mucha gente bajita en este Streets of Rage y me parece raro.
Sí.
A ver, sí, a mí también me sorprendió, ¿eh? Pero no... Es que como no me atrevo a llamarlo feo porque el dibujo me gusta. Claro. Aunque entiendo que no es la dirección de arte que más le engancharía a un Streets of Rage. Pero, no sé, tenemos buen recuerdo del Wonder Boy que hizo esta gente, ¿no? Y,
sí. Claro, pero a Wonder Boy le metes unos dibujos cute, digamos, ¿no? O monos y ya te pega bien. Pero este
Wonder Boy es achaparrado. Exacto. Por defecto.
Lo achaparrado es bonito, ¿no? Es adorable.
Claro.
Y el Streets of Rage no tiene que ser adorable.
¿Qué más va? Que yo estoy lanzando nombres aquí a lo loco, pero no voy a ningún lado, ¿eh? O sea, no penséis que voy a llegar a una conclusión o que tengo algo preparado al final de la lista. Estoy leyendo titulares a lo puto loco.
La gran conclusión yo creo que es el juego nuevo de Blambeer. Lo estás dando vueltas a su alrededor.
¿Sí, tú crees?
Y estás intentando no pisarlo.
Es que no tiene ni nombre, tío.
Ya.
Tiene algo mejor que un nombre, que es una idea muy clara, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que no hace falta ni nombre, en realidad.
Es que con 10 segundos de juego dices, hostia, ¿esto qué es? O sea, ¿no?
Un poco de contexto, si queréis. En la PAX West, que fue la semana pasada, me parece, era el octavo cumpleaños de Blambeer. Coincidía en esa semana. Entonces, aunque no lo tenían planeado, decidieron mostrar un prototipo en el que están trabajando que esperan que sea su nuevo juego. Que es un shooter de naves, por así decirlo. En 360, por decirlo de alguna manera. Hay una arena en la que van apareciendo enemigos en el centro y se van expandiendo hacia todos los lados y la nave se mueve en todas las direcciones. Y la cosa es que se juega con un único botón y pulsando ese botón disparas y al disparar se mantiene la dirección de apuntado. No puedes cambiar con el joystick hacia donde apuntas ni nada. La nave apunta hacia otro lado cuando sueltas el botón de disparo. Digamos que apunta al enemigo que tenga más cercano y al pulsar X otra vez, pues vuelve a disparar, ¿no? Y la cosa es que cuando matas a un enemigo se convierte como una especie de mocos verdes y cuando te alejas lo suficiente de esos mocos verdes se convierten en nuevos enemigos y entonces se van multiplicando constantemente. Y en el vídeo, que era un off-screen un poco improvisado que grabó IGN porque no hay ni tráiler oficial ni nada, ni como dice Pep, ni título tiene el juego, que es aún un prototipo. Se ve como que hay distintos tipos de enemigos, ¿no? Que unos disparan un tipo de proyectiles, otros, o algunos explotan y hacen una onda expansiva que mata a muchos enemigos. Hay unos más pequeños, unos más grandes, etcétera. Es una especie de versión Blambeer de Space Invaders.
Te metes algo de Asteroids, ¿no? Lo diría yo.
Por lo de cómo gira sobre eje la nave, ¿no?
Claro.
Sí. Pues un pastiche de arcades clásicos, digamos, pasado por la batidora de Blambeer. Tiene el screen shake salvaje famoso, el objetivo principal es conseguir muchos puntos, las partidas parecen rapidísimas, etcétera, etcétera.
Cosa de la mecánica que tengo clara, que acabas de decir, es que cuando los conviertes en moco a los enemigos y luego se vuelven a degenerar en otros tipos de enemigos diferentes, creo que no se degeneran al alejarse de ellos, sino que es por tiempo.
Al mantener cierta distancia, porque por lo que vemos y por lo que nos imaginamos, ¿no? De experiencias con juegos similares, esto debería ser un juego de hacerte pasillos, que es algo muy bonito, ¿no?
Sí, cuando claro, eso ahí, iba a decir de gestionar espacios ahí para moverte. Claro,
cuando te hacen la encerrona, tú dices, pues me tiro por aquí y no me pilláis. Y en principio esos pasillos son seguros por eso, porque mientras estés cerca de un enemigo que acabas de eliminar, no va a aparecer otro ahí.
Sí, yo leí que era eso, como que era por distancia, más que por tiempo. Pero la cosa es esa, que es más Luftrausers igual que Nuclear Throne, por así decirlo. Es un arcade más rápido, más pequeñito. Y eso, como digo, no tiene ni título, ni fecha de lanzamiento, ni absolutamente nada. Pero la noticia igual, o la confirmación que llega de este prototipo, que es algo de lo que ya iban hablando tanto Rami como JWAP, que llevaban hablando un tiempo, es que quieren empezar a hacer más juegos más pequeños. en el sentido de no dedicar 2 años a hacer un Nuclear Throne, como les pasó con Nuclear Throne, que hasta el momento es su último juego, sino enlazar desarrollos más pequeñitos, ir prototipando cosas y puliéndolas y sacándolas rápido, como hicieron cuando sacaron Super Crate Box y Luftrausers y Radical Fishing y etcétera, etcétera. Y a mí eso me mola mucho, la verdad. Me mola mucho. Creo que evidentemente Nuclear Throne me encanta. Ya digo, es que sigo jugando a día de hoy y espero seguir jugando hasta el día de mi muerte.
La última voluntad. Dramático. Un daily.
Claro, efectivamente, como en el hospital, no entubado. Plan, la Vita, por favor. Y se me atasca en los laboratorios. Me cago en Dios. Y ahí palmo. Pero eso, que es un juego que me encanta y que realmente les salió chapó, ¿no? Es un juego infinito, eterno. Pero me mola también que vayan experimentando con mecánicas más rápidas, ¿no? Porque es cierto que en Nuclear Throne entraban una serie de mecánicas que fueron multiplicando de forma muy inteligente con las mutaciones y las armas y tal, y cómo interactuaban unas con otras. Pero creo que esta gente es una fábrica de mecánicas que debería explotarse más, ¿no? Que debería salir más cosas más rápido y me mola que estén en ese flow, sí. La verdad.
Muy bien, pues vamos con los juegos, ¿o qué? Que es, estaba intentando ganar tiempo, que no... Ya digo, no recuerdo cuánto tienen que durar las cosas.
No hay nada que ganar, Pep.
Pero yo creo que podemos pasar ya a los juegos, eso es.
Sí. Sí, sí.
Yo estoy jugando...
Lanza tu tela de araña,
¿sí?
Y abalánzate hacia el análisis de Spider-Man.
Pues Marvel's Spider-Man, lo voy a intentar decir bien ahora para empezar y a partir de aquí decir Spider-Man, ya tomar por saco. Juego de Insomniac de Sony y, como dice el título, de Marvel, que yo creo que se nota esto. Voy a empezar con una anécdota, que es que... para no hacerlo igual que el análisis en la web, que esta vez sí tenéis análisis en la web ya, cuando acabó el embargo, esto fue el martes a las 4 del mediodía, creo recordar, yo no pude tenerlo a tiempo porque había recibido el juego hacía poco y estaba en ello, ¿no? Pero mientras hacía otras cosas me empezaron a llegar mensajes de que se había encendido una alarma porque alguien había dicho que yo le puse un 6 al Spider-Man. Y yo, no, sí, todavía no lo tengo muy claro, pero le voy a poner más, no sé dónde sale eso. Total, que me llegaron unas cuantas notificaciones por Twitter, algunos mensajes de WhatsApp, y la cosa es que alguien había, supongo que buscado en Google, Spider-Man and Endgames, y se metió, sin fijarse en la fecha, ni en el título, en el análisis del Amazing Spider-Man de Activision, de 2012. Que efectivamente tiene un 6, ¿no? Y me leí, ya que estaba, entré en el vínculo y me leí el análisis, dije, coño, pues no me he quedado mal. Y había una cosa que había olvidado y que me impactó recordar, que es que el juego era completamente prisionero de la licencia, ¿no? Lo que debería ser un regalo, que es hacer un juego de Spider-Man, en este caso el pobre era una putada, porque sucedía justo después de la película Amazing Spider-Man, la primera de Andrew Garfield, se llama el muchacho, o de Emma Stone, y no podía hacer nada, porque no podía contar otra vez lo de la película, con lo cual no tenía acceso a los villanos icónicos de ahí, ni podía adelantar nada de la segunda, porque esto era un subproducto y no es canon, con lo cual estaba atrapado en una red sin lore, ¿no? Sin enemigos prácticamente, y luchabas contra robots y contra mutantes. Era la mierda más random que te puedes imaginar. El juego no estaba del todo mal, por lo demás. Pero salían, por ejemplo, Rhino y Scorpion, son dos villanos míticos que de hecho están también en el juego de Play 4, y no eran nadie. Quiero decir, no tenían nombre y apellidos, no me lo sé, perdonad, he leído unos cuantos cómics pero no tantos. No tenían nombre y apellidos, sino que eran pues un rinoceronte y un escorpión con el ADN tuneado, les pegas 4 hostias y hasta luego Lucas, ¿no? Y este Marvel's Spider-Man es justo lo contrario, porque Marvel sí confía en esto, sí está implicada a tope en el proyecto y le han hecho un Spider-Man a medida a Insomniac, le han dicho, vale, pues cuenta lo que quieras, no, no entras en conflicto ni con cómics, ni con películas, ni hostias, porque es una versión distinta del personaje, ¿no? Con lo cual, se han permitido el lujo de reescribir algunas historias de origen. La de Peter Parker no se ve, se da por hecho que conoces lo de la picadura de la araña, pero sí que cambia relaciones del protagonista con familiares y amigos, con algunos supervillanos, y eso está bien, porque es un juego que es familiar, que tiene todo aquello que le puede gustar a uno de Spider-Man, pero hay interés en la historia, porque puedes imaginar más o menos lo que sucederá, pero sabes también que no es exactamente igual que otra historia que hayas leído o visto, ¿no?, de Spider-Man. Y está sorprendentemente bien la historia, no hace ninguna filigrana, no sorprende muchísimo, pero sí pasan cosas, ¿no? Insisto, es lo contrario que en Amazing Spider-Man. Están bien. El final, sobre todo, te deja, hostia, con ganas de más. Eso lo adelanto también. Si he estado siendo pesado con el Spider-Man, ahora que ha salido, no os penséis que se acaba la cosa, porque ahora empiezo a ser pesado con Spider-Man 2, ¿no? Se apunta claramente una secuela y va a ser lo puto máximo, y cada día os lo voy a recordar. Así que bien la historia. Esto es lo que me ha... lo que está mejor de lo que me esperaba del juego, ¿no? En general, este Marvel's Spider-Man creo que es el juego que cabía esperar, pero afinando sus distintos elementos, pues me encuentro que la historia está mejor de lo que yo preveía. Y, en cambio, la parte del mundo abierto es un poco más convencional o más formulaica de lo que yo quisiera, ¿no? Que está bien, igualmente, porque hacer lo que proponen los iconitos del mapa, que puede ser perseguir una paloma o zurrarte con unos enemigos que están ahí en su base y vienen proleados, hay un montón de actividades, de coleccionables, lo que podría haber más o menos en cualquier juego de Ubisoft, por ir al ejemplo más claro. Pero aquí apetece un poco más de la cuenta, porque gusta mucho controlar a Spider-Man, ¿no? Por el balanceo y cuando te desplazas de una misión a otra por Manhattan, que es, joder, es increíble visualmente el momento de enfilar una avenida y ver la puesta de sol. No voy a hablar de gráficos porque están ahí los trailers y es bastante espectacular. Pero eso, gusta jugar. Es un juego muy, muy agradable de jugar, y por lo tanto perder el tiempo, aunque sepas que es una misión de perder el tiempo porque es secundaria, porque no te va a contar nada que no sepas, porque no va a ser más elaborada que una misión principal, pero te la fumas porque, yo qué sé, has llegado ahí pegando volteretas y a eso has venido, ¿no? Un poco. Pero podría ser quizá un poco más arriesgado, ¿no? El juego, ya que es una apuesta segura, ya que Sony y Marvel saben que se van a forrar con este juego, igual podrían haber hecho, ya que saben también, por cierto, que no la van a colar con el DLC, pues podrían haber hecho una cosa un poco más generosa en ese sentido, ¿no? Que no se apoyara tanto en las convenciones del sandbox y que sorprendiera un poco más por el diseño, que por lo demás, como ya se sabía, está claramente basado en el de los Batman Arkham de Rocksteady, y me parece bien. Quiero decir, tiene sentido, ya lo comentamos aquí también, está bien implementado, tiene sus poquitas novedades, que si el combo aéreo, que si los gadgets de Spider-Man, no me voy a quejar por la falta de originalidad en ese sentido. Me parece que es la decisión correcta. Y poco más. Es que es un juego... Esto me jode, esto pasa a veces, ¿no? Es un juego que no es especialmente emocionante de comentar, ¿no? Porque, ya digo, sobre el papel no es muy distinto a lo que puede hacer Ubisoft con cualquiera de sus juegos. Pero cuando estás jugando, por lo bien que se ve, por el carisma de los personajes, por las gracietas de Peter Parker, cambia mucho el que te lo cuenten y el que lo juegues, y creo que eso suele ser bueno para un juego.
Y se puede saludar a la gente.
Sí, o sea, te viene a chocar y a hacerte fotos. Sí, sí, el modo foto también es la hostia.
Sin duda es lo que más me gustó. Y el botón de pegar cuando vas por el suelo es como para decir, hey, hola, ¿qué tal? ¿No? En general a la gente. Eso me pareció guay.
Creo que se podía haber hecho un poco más de eso también. O sea, te saluda poca gente, hay pocas formas de saludar. La interacción entre Spider-Man y el entorno, más allá de, insisto, el dar volteretas por ahí y hacer un poco el Tarzán, no es muy, muy compleja. Pero bueno, tampoco es eso una de las cosas que esperaba del juego. Creo que aquí el debate, y hemos visto en Metacritic muchos 9 y también algún 7, ¿no? Creo que el debate está en eso, en cómo reparte el contenido mundo abierto, ¿no? Que es algo que hablábamos ayer por el line también, comentando que me había parecido el juego. Que me sabe mal hablar de relleno en un juego que está tan bien ejecutado, ¿no? Tan pulido, que es tan rotundo por todo lo demás. Pero es que es relleno, vaya, al final. Lo de meter muchas cosas de cada tipo, lo de reaprovechar las ideas más de lo necesario, quizás hay aquí una alergia al utilizar una cosa una sola vez, cuando es algo que nos gusta mucho, que lo hace muy bien Nintendo, que os voy a contar. Pero aquí, por ejemplo, se pasa con la variedad. Es muy claro cuando el juego quiere meter variedad, con una serie de minijuegos que tampoco aportan mucho, con unas fases de infiltración que no están mal, porque, insisto, aportan variedad, pero se acaba abusando de ellas, porque sin estar mal, sí están peor que el resto del juego, ¿no? Con lo cual no siempre apetecen y te las cuelan con cierta frecuencia. Y pensábamos en eso, ¿no? En el relleno, en lo opcional. Yo voy a ir a por el platino, que de hecho me falta poquito, pero nos acordábamos ayer también de God of War, por ejemplo, ¿no? Por pensar en algo que podría haber intentado Sony aquí, porque ya lo ha hecho antes, ¿no? En God of War no hay relleno, hay misiones opcionales, pero no secundarias, no necesariamente menos importantes. Y lo de los dragones, por ejemplo, que a mí es lo que más me gusta de God of War, o uno de los tramos que más me impactó, es algo que no tienes por qué hacer. Que abres una puerta porque alguien te ha dicho que rompas una estatua del Thor y te encuentras ahí unas montañas, unas praderas, y dices, joder, vamos para allá, ¿no? Y esa sensación de Dark Souls también, que creo que es el referente en este sentido, de que lo mejor del juego puede estar en cualquier puerta y que nunca sabes cuándo va a llegar ni te lo va a indicar un marcador. Creo que eso es muy guay. O sea, creo que hay que escalar la duración de los juegos hacia abajo. No estirarla. Es evidente que Spider-Man, pues bueno, la trama principal, que pueden ser 10, 15 horas. Decían 20, me parece demasiado. A partir de aquí, el juego necesita satisfacer las necesidades de cierto tipo de jugador y le propone muchos más retos, muchas más tareas, que están bien, pero joder, escalemos más juegos hacia abajo, ¿no? El God of War lo que hace es permitir que la gente se ahorre tiempo, porque tiene, todo es muy bueno, pero no hace falta hacerlo todo si no tienes tiempo. Pero lo normal, yo creo que lo que espera Cory Balrog es que lo hagas todo, y toda la gente que conozco que ha disfrutado de God of War ha explorado cada rincón del mapa, y eso creo que es lo que hay que exigir en 2018 a esta altura de la película.
O sea, yo mencionaba lo de saludar a la gente, precisamente. No lo he jugado entero, he jugado unas cuantas horas del principio en una presentación. Sí que es el típico que me gustaría jugarlo en algún momento. Quizá me espere pues a que sea más barato o lo que sea. Pero mencionaba lo de saludar porque me pareció un detalle muy guay, ¿no? Porque Spider-Man es eso, ¿no? Es como el superhéroe de buen rollo, claro. Claro, que saluda a la gente, que es como guay, ¿no? Y creo que hay, por ejemplo, cuando estás en el suelo no puedes pegar a la peña, ¿no? Evidentemente el juego no te lo permite, pero sí te permite, por ejemplo, coger un camión y estamparlo contra una pared. Por ejemplo, que quiero decir que ahí también podrían haberlo limitado, ¿no? Para que no pudieras hacer eso. ¿Por qué vas a qué criminal va en ese camión? O en un taxi, ¿no? Coges un taxi y lo tiras contra la gente, ¿no? Les atraviesa, imagino. Dudo que puedas matar a... No. Que pueda ser un criminal en serie en el Spider-Man, pero...
No puede,
pero
no
la
puede.
Cosa es que... Claro, que te debería... Que esos momentos... O sea, limitarte en esos momentos, creo que habrían hecho que te metieras más en el personaje de Spider-Man. ¿No?
Tampoco es tan grave como ha sonado ahora, ¿eh? Porque no puedes lanzar un taxi o un camión. Puedes arrancar una puerta, como mucho, o
una alcantarilla,
o lanzar una tapa de alcantarilla, eso es. Pero porque a veces en los eventos estos random emergentes puede ser que te venga un matón, ¿sabes? Un asesino de Kingpin que ni siquiera es una misión medio preparada, simplemente hay entre la muchedumbre, a veces se activa uno que te pega dos tiros. Y tú a ese le tienes que poder o pegar dos hostias o lanzarle una tapa de alcantarilla.
Que se active ahí, ¿no? La posibilidad de usar la violencia. Sí, como lo de hacerte un selfie, por ejemplo, solo se activa cuando hay un tío que quiere un selfie. Sí, no puedes hacerte selfies con todo el mundo.
Está claro, está claro. Pero me parece más grave puestos a buscar fricciones, ¿no? Me parece una palabra muy bonita para hablar de problemas en un juego. Es eso, al final, que está muy bien llevado el ritmo, que creo que es ascendente todo el rato y me gusta, ¿no? Normalmente los juegos decaen al final y Spider-Man es al contrario, va subiendo todo el rato. Empieza ya bastante arriba, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y el final es lo mejor del juego, creo yo. Evidentemente vas apuradísimo, ¿no? Los malos están a punto de ganar, hay un caos en Nueva York de la hostia, puede palmar ahí todo el mundo, pero si quieres ir a buscar palomas, pues yo qué sé, hijo mío. O sea, son las leyes del sandbox, ¿no? Por poder se puede. Y creo que ahí sí que deberían haber limitado algunas cosas. Y entiendo que también tengo yo una responsabilidad como jugador, ¿no? De decir, no, hombre, no, ahora no toca buscar palomas, ignoro todos los iconos y voy a la misión principal. Pero no dejas de ser algo que te recuerda que hay una serie de tics y una serie de manías en el sandbox que se cuestionan poco, en mi opinión, porque no son una cima del diseño, al contrario, hay mucho por hacer en los mundos abiertos todavía, ¿no? Y en las misiones más o menos repetitivas o más o menos emergentes, a ver qué nos cuenta ahí Red Dead. Pero también decía que, igual que a mí me da un poco de rabia todo esto, porque soy poco de sandbox, hay gente a quien le gusta, ¿no? Lo de hacer la lista de la compra, ir tachando cosas.
A ver,
por eso. Y Spider-Man te lo hace especialmente agradable. Eso sí que hay que reconocérselo.
Estoy pensando que esto que dices, Pep, del sentido de la urgencia un poco especial en los sandbox. De Dios mío, va a morir toda la ciudad, pero yo me voy a contar papeleras o algo así. Pasa mucho, pero con los juegos de superhéroes. Porque como que tienes esa responsabilidad con el resto del mundo. Todos esperan eso de ti, pero en un GTA, por ejemplo, eres un ciudadano cualquiera, un puto loco, además, porque todos son personajes disfuncionales civiles de la ciudad, y entonces como que no está tan cuestionado que si tienes que dejar a tu primo de unos mafiosos, pues alargues la tarde un poco y te pongas a dar vueltas por ahí, ¿sabes? Contando pajaritos o tal. Entonces, creo que es un problema más de los juegos de superhéroes, porque estoy pensando en Batman, que es otro que le pasaba muchísimo esto.
Era demencial, en Arkham Knight era exagerado.
Y pasa eso, ¿no? Que lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, aquí se ve claramente, ¿no? Tienes la responsabilidad de estar salvando gente y la gente espera eso de ti, y por eso ¿no? Hay una disrupción ahí un poco rara, ¿no? Tengo una pregunta, Pep. Entiendo que no te puedes hacer selfies con los malos, entonces, ¿no?
O sea, el evento de darle al botón para hacer la animación del selfie, ¿no? Lo de forzar el modo foto, no lo sé.
Bueno,
porque lo he probado poco, porque lo metieron en el parche día 1. Yo me pasé el juego sin modo foto cuando todavía no estaba. Pero merece la pena comentarlo.
Es que tú acaba.
O sea, tú pausas el juego y te vas al modo foto, ¿no? Y por defecto, pues se congela la imagen y tú puedes mover la cámara alrededor. Pero en cualquier momento, siempre que vas al modo foto, puedes forzar el selfie, ¿no? Y entonces cambia la pose de Spider-Man y se coloca para hacerse un selfie, ¿no?
Vale.
O sea, la posición es la de aguantar un móvil.
Que la idea de hacer un selfie en pleno combate me parece una cosa muy Spider-Man.
Compruebo, pero creo que se puede. Dentro del modo foto y congelando el tiempo, evidentemente. Pero entiendo que se puede interrumpir una patada para colocar la cámara de selfie. Entiendo que sí.
Es que es una cosa muy de él, ¿no? Creo yo. Hacer bromitas en medio del combate. Y, no sé qué, no sé cuándo.
Sí, eso está bien. Y eso, no, creo que se me olvida alguna cosa, pero ya lo iré comentando, porque seguiré jugando a Spider-Man. Ya digo, no me queda mucho por hacer, porque le he pegado un buen tute. Y esto es bueno también, me apetecía Llevaba un tiempo sin engancharme mucho a un juego, sin jugar muchas horas seguidas. Y con este he podido por casualidades de la vida, porque mi pareja estaba de vacaciones esta semana, porque el crío empezó la guardería. Y lo he tenido que jugar rápido por el análisis, pero no voy a engañar a nadie. Quiero decir, si no hubiera análisis, me hubiera pegado maratones de 5 o 6 horas igualmente. Es un muy buen juego para viciarse de una forma, suponemos que insana, ¿no? Cuando seguramente hacía un tiempo que no jugábamos tanto a nada. Y me ha gustado eso, me ha gustado que me dieran las 4 de la madrugada con Spider-Man.
¿Cuánto escala el combate, Pep?
¿Cómo?
O sea, desde que empiezas hasta que terminas con más habilidades desbloqueadas y todo eso. ¿Se nota una mayor complejidad, mejora de una forma visible? Porque a mí me moló bastante, debo decir, de primeras, sin nada desbloqueado. El principio, lo que ya comenté en una preview, creo, el combate en la torre Fisk
de Kingpin, sí.
Ya me moló bastante, lo vi como muy ágil, muy aéreo, como guay, vaya.
Vas desbloqueando cosas, pero en el combate no cambia muchísimo la forma de jugar. No sé si me explico. Al final sigue siendo la estrategia que te recomienda el propio juego, de levantar a un enemigo con el uppercut, manteniendo pulsado el cuadrado, y hacerle el combo aéreo para que no te molesten los de abajo, ¿no? Sí que pegas más fuerte, se te llena el medidor de las ejecuciones con triángulo y círculo como en Batman más rápido, te puedes hacer el personaje o puedes mover el sistema de combate a tu antojo, porque por ejemplo hay un modificador que activa el tiempo bruja, tiene algo de bayoneta ahí, si esquivas justo en el momento adecuado se ralentiza el tiempo, y eso es algo opcional que te puedes equipar como accesorio del traje o no. Y lo demás, lo del árbol de habilidades, que tiene una serie de habilidades para el desplazamiento, otras para el combate, sí que añaden opciones. Por ejemplo, puedes lanzar telarañas para desarmar a enemigos, te vienen los de las ametralladoras y al principio no puedes, pero después sí, les puedes quitar esa ametralladora y de hecho lanzársela a la cabeza por listo. Y son detallitos que le dan más vistosidad al combate, pero en general la progresión no es muy destacable en el sistema de combate. Sí, en todo el juego en general sí lo es, pero yo en el sistema de combate igual esperaba que aportaran más los nuevos tipos de enemigos, ¿no? Que salieran más adelante, y en realidad no se nota tanto eso, porque salen muy pronto los que tienen escudo, los que tienen porras, y después son otras facciones criminales con tipos de enemigos relativamente parecidos. Y después sí que creo que ahí le podrían haber metido más caña a los jefes finales, por ejemplo, que igual no son tan Insomniac como cabría suponer, ¿no? Con lo de tener cachivaches en plan Ratchet & Clank, uno pensaría que a tal enemigo le lanzas las granadas de telarañas, a tal otro lo afrontas con electricidad. Y hay opciones que están ahí, pero no hay puzzles en los combates, y no son muy brillantes los jefes finales, excepto quizá el último, que ya digo, es un colofón de primera. Pero el combate, Víctor, acaba siendo más o menos igual que empieza, pero también es cierto que no cansa en ningún momento. Yo ahora estoy con esas misiones que son las más de combate, de luchar contra oleadas de enemigos, intentando montármelo más o menos bien para mantener el combo y tal, y sigo encantado.
Sí, te lo decía por eso, porque chafardeando por el árbol de habilidades vi que había eso, lo de quitarle el arma, también se puede coger con una telaraña los cohetes, ¿no? Y cosas así.
Sí, sí, sí.
O sea, que había una serie de cosillas que en fin, tenía curiosidad por ver cómo se añadían al sistema normal, que ya digo que me moló bastante. El rollo de ir... O sea, que sea tan aéreo me pareció guay. Creo que le pega mucho a Spider-Man.
Vas vacilando un poquitín más cada vez, eso sí que es verdad, en el combate. Y puedes... Tienes más donde elegir al final, ¿no? Porque hay varias formas de de ganar un combate, por ejemplo, está bien traído lo de que si cubres a un enemigo con telarañas, ¿no? lo aturdes y le puedes pegar más tranquilamente. Pero mientras está en ese estado, si choca contra una pared, se queda pegado ahí. Y ya pues te olvidas de él. Con lo cual, pues eso, le lanzas las telarañas y entonces puedes cogerlo y hacerlo en plan lazo de cowboy y lanzarlo contra la pared y que se quede ahí. Te va dando herramientas para vacilar y para luchar de una forma un poco más expresiva, pero las mecánicas se plantean o se ponen encima de la mesa desde el principio.
Pues muy bien.
¿Pero qué es eso? Que está bien ejecutado. Es un juego con el que creo que van a estar contentos Insomniac, Marvel, Sony y los fans del Hombre Araña, ¿no? Con lo cual, poco más me atrevo a pedirle. Y de hecho, en plan predicción, no sé si muy loca, tenía apuntado aquí también para terminar, que esto podría abrir una nueva etapa para Insomniac. Porque no sé si es su mejor juego, pero podría serlo. Si me preguntas ahora mismo de memoria sin poder repasar todos los demás, te diría que sí. Y a mí me da que si no pasa nada raro, o Sony o Marvel, porque en principio Marvel Games tiene que construir algo ahí, pues pueden sacar la billetera, ¿eh?
Y es mejor que Resistance 3.
Yo creo que sí. Sí. Y aquí nos gusta Resistance 3, ¿eh? Pero yo creo que sí es mejor. Y yo qué sé, ¿eh? Igual a Ted Price no le apetece vender la compañía. Aquí si hay un alma salvaje o indomable en el mundo de los videojuegos, con permiso de Randy Pitchford, seguramente será Ted Price, que se le ha visto poco con este proyecto, por cierto. No parece que haya estado muy encima de Spider-Man. Pero yo sí creo que o Sony se va a asegurar de que la secuela, que insisto, se apunta muy claramente en la escena post-créditos, sigue siendo exclusiva de su plataforma, y no sé hasta qué punto depende esto de licencias de películas y demás. O Sony se intenta asegurar esa exclusividad, o Marvel se queda con Insomniac para que le haga de Rocksteady, ¿no? Y cuando acabe con Spider-Man se ponga con Deadpool, y si no, que enseñe a otros estudios a hacer un juego de X-Men, yo qué sé. Pero creo que es que se revaloriza Insomniac con este Spider-Man. Así que a tope. A ver cuántos millones vende. Pues vaya chapa pegado, ¿eh?
Este tiene asegurados los millones, quiero decir.
Sí.
Es un juego que no va a vender mal nunca. No hay ningún universo en el que vaya a vender mal, ¿no?
Ningún Spider-Verso. Que hay muchos también.
Has pegado una chapa que yo creo que tengo graves daños cerebrales y necesito ir al Two Point Hospital.
Hostia. Joder, hoy estás sembrado, ¿viste?
Madre mía.
Increíble.
Sí.
Tienes arañitis.
Sí, tengo arañitis.
¿Cómo se cura eso, Fran? ¿Qué hace Two Point Hospital con estos pacientes?
Pues hay un montón de tratamientos. Hay uno que igual a Víctor le diría bien, que es arrancarse la cabeza con... La cabeza convertida en bombilla, arrancarse, ponerse a normal, ¿no? Que es la que han traducido como... Es light-headed. La han traducido como lumbrera. Está bastante bien la traducción. Está ahí bastante fino. Porque hay algunas que eran difíciles, ¿eh? Bueno, pues Two Point Hospital viene a ser la secuela espiritual, heredero espiritual, whatever, de Theme Hospital. De hecho, está hecho por gente que ya trabajó en Bullfrog, que luego pasaron a Lionhead, que ahora han acabado abriendo Two Point Studios. Y de hecho, a lo largo de 30 años de que les echen de un estudio injustamente, que vayan a otro y se los cierren también y tal, se nota un poquito de esa mala leche en el humor del juego, ¿no? Creo que hay un poquito de eso, ¿no? De crítica a la industria, ¿no? En algunas cositas.
Hombre. A los ingleses no les cuesta, ¿eh? Esto de quejarse.
No, te sale solo, creo yo. Sí. Y nada, es esencialmente lo mismo. Mi mujer era muy fan de The Hospital, ha jugado mucho más que yo. Y dice que es... Que vamos, que son pastados, que es idéntico, que se parece muchísimo. En ese sentido era un poco de alivio, porque mucha gente pedía esto. Es un juego que tiene 21 años, entonces ya está un poco justificado que volviese, ¿no? Que siempre nos quejamos de los remakes y los reboots y que... De los refritos, pero coño, 21 años ya está bien de esperar, ¿no? Está guay recuperarlo de alguna manera, actualizado a los nuevos tiempos y daba miedo eso, ¿no? Que que se diesen a convencionalismos de ahora, ¿no? Y a cosas que, prácticas que igual no se llevaban tan bien con una fórmula tan antigua, y no ha pasado. Ha sido una transición, por llamarlo de alguna manera, limpia, perfecta. El juego tiene una dirección artística que recuerda un poco a los muñecos estos de Wallace y Gromit y tal. No sé cómo se llama el autor ahora, pero bueno, reconoceréis el estilo más o menos, que le pega súper bien.
Sí, está súper guay.
Sí, le pega muy bien al humor que hacen. Recicla muchísimas enfermedades, muchísimas bromas, casi. Ya no son como reciclaje, sino creo que también un poco como guiño, ¿no? A lo que se hacía antes, ¿no? Había una enfermedad en un hospital que era algo de Rockstar, algo de Estrella Rock, y que todos los pacientes se convertían en Elvis. Se disfrazaban de Elvis, ¿no? Y andaban como en tal. Y en este caso lo han sustituido por Freddie Mercury. Y todos tienen la cara de Freddie Mercury, los dientes, el bigote, y andan igual así súper exagerados, ¿sabes? Y nada, muy bien, muy muy limpio, muy. O sea, se nota mucho el paso de los años en el manejo de la construcción, en las interfaces, en la contextualidad de las cosas, ¿no? No hace falta que navegues por menús, toda la información sale de una manera más natural y no molesta, es muy limpia, es muy clara. Sigues teniendo los menús si quieres consultarlos, si quieres ir a ver los listados de personal o de pacientes. Hay cosas muy interesantes, nuevas, como por ejemplo, hay una especie de filtro de... Es que no sé cómo se llaman, pero bueno, es una especie de filtros por variables. Es decir, tú aprietas un icono y te enseñará el juego, por ejemplo, el icono de alegría, ¿no? Y te señala la gente de un color u otro, del ojo a verde, si están muy alegres o poco alegres. Y eso es lo mismo con la temperatura, con la salud, con un montón de cosas, en plan 15 o 20 cosas, para que puedas ver de un vistazo qué problema estás teniendo en el hospital o qué carencias tienes, ¿sabes? La estructura también es más moderna, es te dan un hospital y te dicen gana dinero y evolucionado y sube de la reputación. Hay varias cosas que son muy importantes, ¿no? La reputación y el presupuesto, sobre todo. Y cuando llegas a dos, el máximo son 3 estrellas. Cuando llegas a 2, se te abre la posibilidad de ir al siguiente hospital, de dejar ese funcionando, irte al mapa y abrir el siguiente. Entonces, cada hospital, como en muchos juegos de estrategia, tiene sus particularidades, ¿no? Para, digamos, forzarte a pensar de maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, al principio, en los primeros 3 hospitales, la temperatura no se tiene en cuenta. Simplemente está ahí, todos están bien de temperatura y están confortables y tal. Y luego ya empiezan a haber hospitales en los que hace mucho calor, hace mucho frío, o hay un brote particular de un tipo de enfermedad, o este tipo de cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, uno hay un montón de payasos que se escapan de un circo y van al hospital para convertirse en personas normales. Pues quieren vivir en sociedad y están cansados de ser payasos. Son todo cosas muy graciosas. Entonces, lo bueno de esto es que cuando avanzas, aunque hayas dejado hospitales con 2 estrellas, al avanzar a los siguientes, claro, tú vas evolucionando nuevas. Vas desbloqueando nuevos ítems a base de puntos de experiencia y vas comprando nuevas máquinas y vas aprendiendo nuevas cosas que luego puedes volver atrás y aplicar a los que tienes sin completar, ¿no? Yo al principio me encabezoné en sacar las 3 estrellas, las primeras a la primera en todos los hospitales. Y al final ya tuve que ceder porque se empezaba a volver complicado y dejarlo con 2 estrellas que funcionase solo y ir avanzando. Y lo bueno es que también algunos hospitales cuando llegas a 2 estrellas, en lugar de desbloquearse uno, se desbloquean 2 diferentes. Entonces es como que la estructura se ramifica de alguna manera, no te obligan a estancarte en un solo hospital. Puedes dejar ese trabajando y irte a otro y a ver si avanzas más por ahí y luego llevarte los conocimientos al siguiente y tal. En ese sentido es muy bien, está muy bien organizado, la verdad. Y luego cuando acabas el juego desbloqueas una especie de conexión total de los 15 hospitales que te permite especializar cada hospital, si tú quieres. Especializar un hospital, por ejemplo, solo en formación. Convertirlo solo en un sitio para que todos los empleados vayan allí a formarse o un sitio que sea todo consultas de medicina general. Un sitio que sea especializado en psiquiatría o cosas así, ¿no? Novedades, aparte de eso, todo funciona más o menos igual en el sistema de gestión de personal. hay diferentes enfermedades, contratas a doctores con diferentes cualificaciones y lo, si lo quieres poner en un departamento, de por ejemplo, de psiquiatría, pues procurarás que tenga cualificación, que tenga capacidad de psiquiatría, ¿no? Y luego los puedes formar o pagando a formadores o usando uno de los de tus médicos o tu personal que tenga esa cualificación para pasársela a otro, ¿no? Para enseñársela a otro. Las novedades son que en este caso el personal, además de esas cualificaciones y de un nombre, digamos, tiene también una especie de rasgos. Tiene algunos son en plan, es que al principio pensaba que eran todos de coña, en plan como para dar más humanidad a los personajes, para hay un rasgo que es, por ejemplo, de adolescente fue gótico, por ejemplo, ¿sabes? Pues así que dices, bueno, muy bien, ¿no? Pero hay otras que realmente influyen ligeramente en cómo trabajan, ¿no? Hay algunas auxiliares, que son las que están en recepción, por ejemplo, que tienen el rasgo de manos verdes. Y eso significa que cuando no hay cola de pacientes, cuando tienen un rato libre, se van a regar las plantas, que es una cosa que normalmente hace los vedetes, que son otros empleados. Entonces, en ese sentido, te pueden ayudar, ¿no? Te va bien, ¿no? Les quita trabajo a otros. Luego hay otros que son médicos, por ejemplo, que tienen el rasgo, no se lava las manos después de orinar, ¿sabes? Entonces esta gente es un poco peligrosa según en qué departamento lo pongas, porque si manejan virus y tal, pues hay posibilidad de que los tiendan y todo ese rollo, ¿no? Cositas así que tampoco influyen muchísimo, no impactan muchísimo en la mecánica, pero que, bueno, que dan un puntillo diferente, ¿no? Es un juego que cuando lo tienes todo funcionando ya, con 3 estrellas, cierras todas las ventanas de menú y te quedas mirando y es divertido de ver. O sea, es como los libros estos de ¿Dónde está Wally? Cada uno está haciendo sus locuras y relacionándose de otra manera con los demás y tal.
Cuando una duda que tengo que me ha surgido. Cuando sales, digamos, al mapa de hospitales, uh-huh, para elegir el siguiente hospital, por ejemplo, ¿el resto siguen funcionando? Sí. O sea, ¿puede haber problemas en otros hospitales que has dejado atrás ya?
No. Funcionan bien. O sea, se supone que con 2 estrellas, que es la única manera que puedes abandonar un hospital, digamos, ya está en un estado de funcionamiento estándar normal. Vale. Entonces no pasa, se equilibra el solo, más o menos, creo yo.
Sí. No hace falta.
No te llaman de un sitio, en este hospital está pasando algo. No. Funciona solo. Y va generando beneficios, más o menos, de una forma regular. Luego tú puedes ir y modificar o tal, ¿no? No sé, cositas que me han llamado la atención también. El tema, esto lo puse en análisis y no sabéis si me la estaba jugando, pero creo que ha gustado bastante. Hay un tema de fondo en el juego todo el rato. Esto depende mucho de dónde vivas tú, supongo, ¿no? En España supongo que a todos nos pasará igual. Todos pensamos en coño. Un hospital no es un negocio, ¿no? En teoría. O sí, en este caso sí. Estamos todos pensando en esto, ¿no? En la sanidad privada y en cosas de un poco amorales, ¿no? De cómo... A ti te interesa, por ejemplo, que los pacientes, que haya mucha gente enferma, te interesa que se trate mucha gente, porque eso te va a dar dinero, ¿no? Es un poco así, ¿no? Un poco capcioso. Y como es un debate que en Inglaterra es habitual últimamente por el Brexit y tal, el tema de los gastos de sanidad pública y tal, han hecho un hospital que tiene la peculiaridad, del mismo modo que unos hace frío, otros hace calor, otros hay plagas de momias, hay otro que es público. Entonces, en lugar de llegar tú allí con poco dinero y tener que generar ingresos y luego gestionarlos para ir mejorando el hospital, te dan un presupuesto fijo de X cientos de miles de dinero y eso tienes que usarlo para curar al máximo de gente posible. Y los objetivos, cada hospital tiene 3 objetivos principales, que son las 3 estrellas y luego un montón de opcionales, pues están relacionados con eso, con mantener el gasto a raya, ¿sabes? Entonces me parece una forma interesante de abordarlo, ¿no? Es decirte, fíjate cómo cambia todo, ¿no? Porque es radicalmente otro juego, ¿eh? Ese hospital es como jugar otra cosa diferente. Y me pareció...
¿Y te cambia el presupuesto? O sea, quiero decir, ¿te lo recortan en algún momento? ¿Te lo suben?
Sí, a veces te mandan cartas de que había un problema con un tal, no sé qué, que te recortan algo. Alguna vez te dan un poco más, te lo suben un poco. Te aportan, por lo que sea... Han conseguido impuestos nuevos, han puesto algún impuesto nuevo y te dan más ingresos, pero es muy, 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 muy poco variable, no influye mucho. Es muy fijo el presupuesto. Y eso me pareció, sí, joder, una forma muy guapa de plantear un poco el debate, ¿no? En un juego que aunque sea de comedia y de humor y sea todo de coña, porque obviamente un hospital es un sitio terrible, que va la gente a morir muchas veces o a intentar salir de desgracias personales muy jodidas, ¿no?
O a nacer, tío.
O a nacer. Es que eso es lo que estaba pensando, que pero es incluso, va la gente a morir.
Incluso para nacer hay problemas, ¿eh? Cuidado.
No, el hospital chungo, tío, está claro, y aquí estoy contigo, Fran.
Un hospital por huevos es chungo siempre, creo yo.
De hecho, o sea, el juego nace, Theme Hospital en este caso, como contrapunto a Theme Park, ¿no? A aprovechar las mecánicas de la gestión del parque de atracciones en un contexto que debería ser lo puto contrario, ¿no? Y de ahí sale el sarcasmo.
Sí. Entonces eso, es un juego que tienes tu, este sentido de humor así un poco, ¿no? Un poco sorna, un poco de reírse un poco de la desgracia, ¿no? Es muy delicado, tiene un equilibrio muy delicado, no hace chistes que puedan caer en el mal gusto, ¿no? Eso, ahí se nota que es muy inglés, ¿no? Está muy, muy controlado, ¿no? Y bueno, cositas que no me acaban de convencer mucho, por ejemplo, que la mayoría son cosas que arrastra de Theme Hospital original. Por ejemplo, cuando tienes a una consulta de medicina general, digamos, que es el primer paso, cuando llegan al hospital, pasa por recepción y entonces les ves un doctor y es el que hace el primer diagnóstico, ¿no? Entonces, de ese tipo de salas tienes que hacer muchas y son muy importantes. Si uno de esos médicos, por ejemplo, o dos o tres, los quieres formar en algo, los mandas a la sala de formación, a la clase, y están X tiempo, X días, sin ir al despacho. Entonces se te queda vacío ese despacho, se te acumula cola en los que sí están trabajando. Entonces, ¿qué haces ahí? Tienes que contratar a otro doctor de sustituto, digamos, pero no hay contratos de sustitución. Son contratos todos estándar, normales. Tú pagas una... aceptas el sueldo y pagas una cláusula, y hay una cláusula, una tasa, de una especie de prima por contratación, y lo tienes ahí trabajando y ya está. Es como muy genérico. Entonces, cuando el otro sale, tienes que decidir o si aprovechas los conocimientos de que estaba antes, que ha adquirido nuevos formándose, y echas al nuevo, o si te quedas con el nuevo, echas al viejo. Entonces, esto un poco que no acaba de ser una simulación exacta de cómo funciona un hospital. Tampoco puedes, por ejemplo, controlar los horarios, los turnos, que me parece una cosa súper básica en un hospital, ¿no? Que este vaya de día y este de noche, que este tal, los jueves y los viernes, ¿no? Eso no es posible.
Y queda para hacer, también sarcasmo fuerte, vaya, porque claro, los turnos es otro un tema fuerte de los hospitales.
Claro, claro, es un punto interesante y no lo han querido explorar. Simplemente pones al otro ahí y cuando está cansado se va a dar una vuelta, se va a la sala de personal, se juega a su máquina de Sega, hay una máquina recreativa muy guay, o se pone a ver la tele o tal, y esa consulta se queda vacía, a menos que pongas a alguien. Y tampoco puedes, yo había pensado en intentar poner...
Esto es, perdona, Fran, esto es lo que hacen los cirujanos de verdad en los hospitales, vaya, antes de operar a corazón abierto, se echan un Sega Rally y se quedan nuevos, vaya, esto es así.
Entonces yo lo que intenté hacer fue contratar a dos doctores por consulta, porque iba sobrado de pasta, iba muy bien. Pero ¿qué pasa? Que mientras no está trabajando, si el otro no está cansado, está por los pasillos, hay como un alma en pena, sin nada que hacer, ¿sabes? Entonces eso también le baja la variable de alegría y eso te jode ya la moral del personal. Entonces no es viable tampoco. Hay cositas que dices, se podría haber aprovechado esto para hacer, ¿no? Para hacer broma con los turnos también y con la explotación y tal, pero no, me han tirado por hacer, ¿no?, la medida básica que había en el Theme Hospital y bueno, se podría haber mejorado por ahí. Es un juego un poco conservador, creo yo. Tiene mucho respeto por la fórmula original. Para muchos era un alivio, porque es lo que decía al principio, ¿no? Un poco de miedo que aliasen, pero también se le podría exigir alguna idea un poco más nueva, ¿no? Pero bueno, por lo demás, estupendo, muy divertido. Y nada, ya está.
Muy bien.
¿Alguna pregunta o algo?
No, me ha quedado todo muy claro. Yo este tengo muchas ganas de jugarlo, tío, la verdad.
Yo también. ¿En qué ordenador has jugado? Tú, Fran, no pide mucho, entiendo.
He jugado en un Mac. En un Mac. Un i5 normalito, no es ninguna cosa loca.
Bien, bien.
Creo que no pide mucho, ¿eh?
A ver si me tira a mí también.
Sí, porque mi mujer lo ha jugado también en un i5 en un portátil Windows normal y va bien.
Muy bien.
Pues bueno, ¿queréis que os hable de alguna cosilla? ¿Gente?
Hombre, tenías por ahí el Donut County, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que le hemos hecho cierto seguimiento al juego, ¿no? Teníamos un poquito de hype y creo que está bien ver cómo ha acabado la historia. ¿Qué tal le ha salido lo del agujero al Ben Espósito?
Pues sorprendentemente bien, la verdad, es un juego muy sorprendente porque la mecánica básica, porque seguramente, aunque quien escuche esto no sepa exactamente qué juego es Donut County, es el juego del agujero, ¿no? Eres un agujero y tienes que ir metiendo, lo vas moviendo por el suelo y tienes que ir metiendo cosillas dentro. A medida que metes cosas dentro del agujero, el agujero va creciendo, entonces puedes meter cosas más grandes. Y así, pues hasta comer todo lo que hay en el nivel. Y con esta mecánica básica, que por cierto sale de una Game Jam de Molideux, la versión buena de Molinex, de Peter Molinex, que en Twitter propone de vez en cuando ideas que me parece una perversión que muy a menudo parezcan ideas tróspidas cuando en realidad son ideas brutales. Todos los juegos que dice Molideux, sean luego mejores o peores en la ejecución, personalmente me gustaría verlos ejecutados. Y la cuestión es que hizo uno en el que, en fin, no recuerdo exactamente cómo era, pero que hablaba de ser un agujero. Y para la Game Jam, la Molly Jam, o como fuera, creo que se llamaba Molly Jam, Ben Espósito, el famoso, iba a decir, uno de los miembros de Arcane Kids, un colectivo de desarrollo de Los Ángeles, que también ha hecho cosillas en The Unfinished Swan y en What Remains of Edith Finch, en fin, ha estado ahí como Giant Sparrow, ¿no? Se llama el estudio, ¿eh?
Sí.
Ha colaborado con varias personas, hace también juegos experimentales que son más casi arte interactivo que videojuegos más tradicionales. Y para esta jam hizo el juego del agujero. Ese juego del agujero funcionó guay, fue evolucionando. Se acabó llamando Donut County, antes se llamaba Kachina. Y lo que ha acabado saliendo es un juguete interactivo. Recuerda, no sé si os acordáis de un juego que se llama Windowsill o Windowsill, que era como resolviendo mini puzzles muy táctiles, muy de jugar con las físicas. Eran pequeños juguetitos que ibas superando nivel a nivel. Lo hace alguien que se llama Vector Park, que hace como juguetes interactivos, y este es muy juguetito, en el sentido de que no, los puzzles que hay, que los hay, no son tanto retos para la mente o para la habilidad, aunque hay algo de eso, con muy buen sentido del humor, sino que son más bien como chistes interactivos, por así decirlo, o pequeñas bromas a través de las cuales te van contando la historia de la gente que hay en un hoyo a 999 metros bajo tierra en lo que antes era Donut County, que ha sucumbido a una epidemia de agujeros por culpa de Beca, que es un mapache que trabaja en una tienda de donuts que se pide por internet, y entonces los mapaches les gusta mucho la basura. Entonces, cuando alguien pide un donut, en vez de llevarle el donut, le lleva el agujero. Y con el agujero se va comiendo su basura, digamos, ¿no? Entonces, todos los habitantes de Donut County están ahora bajo tierra, sin saber exactamente qué hacer. Y cada nivel, digamos, es la historia de cómo acabaron en el agujero. Y es gracioso porque sin ser un juego claramente reivindicativo o que cuente algo más allá de la broma y de presentarte una serie de viñetas simpáticas sobre cosas que caen por un agujero, en las que ya digo que se forman puzzles en plan Por ejemplo, hay charcos en algunos niveles y cuando pasas el agujero por debajo de los charcos, el agujero se llena de agua. Y cuando sacas, o sea, digamos que debajo del charco había un pez, entonces el pez aparece, tienes que darle el agua a un pájaro que hay cerca y meter por el agujero al pez. O hay otros en los que metes maíz y fuego y salen palomitas. O hay uno en el que metes dos conejos y empiezan a salir como corazones y empiezan a salir conejitos por todos los lados. Son como pequeñas viñetas simpáticas que cuentan la historia de esta gente y en las cinemáticas, por decirlo de alguna forma, pues se cuenta la historia de cómo BK niega a la mayor. En plan, yo no he hecho nada, no es mi culpa. Y es una historieta pues tonta y cómica. Cualquiera que conozca el trabajo de Arcane Kids o incluso que siga a Ben Esposito en Twitter sabe el tipo de humor humor chill, me gusta llamarlo a mí, que hace él. Y eso, es un mapache que es tonto, es un impertinente, es un repelente. Tiene una amiga que al principio del juego está enfadada con ella porque... O sea, ella está enfadada con él porque el tío no deja de cambiar de tema, ¿no? Cuando le están diciendo en plan, a ver, tío, ¿qué ha pasado? Que has abierto unos agujeros y, en fin, has destruido la ciudad, ¿no? Y él como que desvía la atención hacia otros temas y se centra muchísimo en detalles menores como para que la gente acabe dándole las gracias a él. En fin, es una persona, un mapache, vaya, muy repelente, con evidentes tonos de cómo se desvía la atención en internet, etcétera. Es un juego que creo que recoge muy bien. Por ejemplo, los móviles son importantes en el juego y hay conversaciones por WhatsApp, por así decirlo, por mensajería instantánea. No es un servicio real, sino que es un servicio en el que solo puedes responder, digamos, para pasar diálogos o darle a un iconito de un pato para mandar un emoji de un pato que hace un ruido, como de pato. Y en esos diálogos no están escritos correctamente, sino que están escritos de una forma un poco descuidada y con algunas erratas o con mayúsculas donde no toca, etcétera, que se mantienen en la traducción, que es sorprendentemente buena. Y aparte de eso, después de cada nivel, todo lo que has metido en el agujero se mete en la Trashopedia, que se llama, que es como una colección, una lista de la basura que hay en Donut County, que viene a ser como una especie de Los Ángeles un poco desquiciada. Y en las definiciones de la Trashopedia pues hay un montón de bromas graciosísimas sobre qué es... En fin, evidentemente no son definiciones dignas de lo que es una silla o un radiocassette o un móvil, sino que son... bromas sin parar. Es un juego sorprendentemente gracioso. En lo que dura, que no es mucho, unas 2-3 horas, yo sinceramente no me lo pasé mal en ningún momento. Me reí constantemente. Es un juego hiper gracioso. Siempre hay una pregunta recurrente que suele salirnos sobre por qué no hay más juegos graciosos o más juegos cómicos, y este es el hiperjuego cómico. Es graciosísimo, graciosísimo, graciosísimo. Y el rollo juguetito le va súper bien, la verdad, porque... Ya digo que las... Simplemente como probar cositas... en cierto momento consigues una catapulta, por ejemplo, que es un objeto que... Cuando metes algo dentro de la... del agujero, lo puedes soltar para arriba otra vez. Y con eso se resuelven algunos puzzles y demás. Y simplemente ver cómo reacciona el mundo a ciertas... cosas que puedes hacer con la catapulta, por ejemplo, es graciosísimo. O incluso cosas como fallar algunos objetivos dan lugar a escenas más o menos escondidas o más o menos secretas, que también son divertidísimas. En fin, es un juego hiper inteligente, muy bien escrito, muy divertido de jugar, muy agradable, y que yo recomiendo a todo el mundo. Muy bueno.
Vendidísimo, vendidísimo.
Lo voy a jugar en 0, la verdad es que...
Es genial, es genial. Yo creo que este, por ejemplo, si lo podéis jugar en el móvil, yo creo que no le va mal.
Ya. Yeah.
Porque, pero... por ejemplo, en Play, que es donde lo he jugado yo, no controlas... o sea, sí controlas el agujero con el stick, pero, por ejemplo, en las cinemáticas hay como un cursor. y para moverte por los menús hay como un cursor, que es un agujerito que vas, o sea, un circulito que vas moviendo con el stick y haciendo clic, digamos, con la X, pero que me da la sensación de que en móvil es quizá no la mejor manera de jugarlo, pero que desde luego es una muy buena manera de jugarlo.
¿Está en Android y aparte diarios, la, ¿no? el
¿Perdón, Fran?
¿Está en Android diarios o solo en iOS?
Está en la Apple Store, nada más. En vale, la App Store. Vale. Me parece, me parece.
Sí, creo que
y
sí,
la cuestión
creo.
Es que... Eso, que no sé si es la manera ideal de jugarlo, pero parece... Parece que es buena, vaya. Y todo el tema digital está muy bien traído, vaya. El mapache está todo el día como enganchado a la tablet. Hay, por ejemplo, un sistema de niveles, entre comillas, que no es un sistema de niveles, sino que es como la... Es parte de la historia. Porque la app que usa el mapache para mover, controlar los agujeros, tiene como un sistema de niveles y una tienda donde se pueden comprar algunos ítems y tal. Inútiles, por cierto. Y entonces tiene como un sistema de niveles. El juego va, entre comillas, de cómo sube de nivel 9 a 10 el mapache. Es muy gracioso, es muy gracioso. Es un juego divertido. Es un juguete interactivo divertidísimo.
Pues yo lo voy a jugar en iPad, supongo, realmente, porque ya lo vimos con otro de Annapurna, con Grogoa, ¿no? Que es un juego que también estaba en iPad, que no te perdías absolutamente nada, quizá al contrario, jugándolo ahí, y que es un poco más barato, ¿no? A veces con estos juegos de dos horitas, pues ves el precio en Steam y dices, no sé yo. Y en cambio en iOS es un poco más barato y entra mejor. Así que yo...
Sí, sí. De hecho, Annapurna también sacó Florence para móvil. O sea, que están sacando juegos sorprendentemente buenos para móvil, la verdad.
Joder, y el Flower, chaval.
Sí, de hecho sí.
Con el reglamento en la mano es el mejor juego de móvil de la historia. No lo he probado, no sé qué tal es el port, pero vaya tela el Flower. Yo a este Donut County, Víctor, esperaba ver más nueves, y siento hablar tanto de notas hoy, y he visto muchos ochos, y no sé exactamente qué es. Me temo que más que por la duración es por... Porque igual hay pocos momentos impactantes, ¿no? Aquí cuesta hablar de mecánicas, porque la única mecánica es que cuando caen cosas en el agujero, este se hace más grande, ¿no? Todo lo demás, como decías tú, no se puede llamar mecánicas, es, como mucho se llaman cosas, ¿no? O acciones y reacciones, que es la gracia de estos juguetitos, ¿no? Lo impredecible de las interacciones. Y no sé si aquí hay pocas o son un poco sorprendentes o qué, pero...
Hay las suficientes, pero no hay más. Yo creo que ese es el principal problema. Que se pueden hacer... ya digo, cada nivel... Los niveles son muy cortitos, en realidad. Y hay una serie de cosas que hacer que se acaban cuando metes todo por el agujero. Porque no hay más, digamos.
El límite está muy claro, sí.
Claro, sin embargo, sí que en cada nivel lo que haces con el agujero es un poco distinto. Los puzzles te obligan a usar el agujero de maneras diferentes. Hay alguna parte muy muy buena que está escondida, entonces también
me gusta.
No merece mucho la pena rejugarlo en un sentido tradicional de, yo que sé, de conseguir mejor puntuación o pasarte las pantallas más rápido o lo que sea, porque no hay ni temporizador ni puntos, ni hostias, es chill, ya digo, es como de ir a tu rollo totalmente. Y sin embargo, por ejemplo, en el final del juego hay una escena escondida divertidísima y muy sorprendente que es muy poco intuitiva de conseguir. Una de las gracias de esa escena es que sea cero intuitiva de conseguir, pero al no ser muy intuitiva tienes que ir a buscarla. Y es tan concreto, por ejemplo, en los logros, que es algo que yo no suelo fijarme mucho porque los tengo desactivados, las notificaciones de los trofeos y todo eso. Pero cuando me lo pasé, dije, joder, voy a ver los trofeos para ver si tengo el 100%, porque no se me ocurrían muchas más cosas que hacer en el juego, ¿no? Y en los trofeos que no tenía, tenía un 30% desbloqueados, creo. Y en los no pocos que no tenía desbloqueados, había mini retos. Por ejemplo, hay una pantalla en la que hay un... La música es... ¿Cómo se llama esto de cuando la música no está, digamos, puesta por montaje, sino que viene de un elemento de la escena, diegética. O...
Sí, sí, se llama diegética.
Diegética, bueno, como sea. Vaya, que hay un objeto que es el que está reproduciendo la banda sonora, que es un radiocassette. Y hay una pantalla, o sea, en esa pantalla hay un mini reto que es que el radiocassette sea lo último que te metes por el agujero. O sea, esquivar el radiocassette constantemente para meter todo por el agujero antes del radiocassette. Y es un mini, mini, mini reto tonto, pero que le da un rollito y encima, si metes el radiocassette, lo puedes meter nada más empezar la pantalla, te quedas sin música. Así que tampoco mola. Y ya te digo, yo creo que el... Se puede ver ligero el juego, porque creo que lo que busca serlo, ya digo, es un juego chill, y creo que eso es lo que... Creo que es más difícil ponerle un 9 o un 10 a este, aunque, ya digo, si pensamos en el 10 como todo lo que hace, todo lo que se propone hacer lo hace a la perfección, este desde luego no intenta ir más allá en ningún momento y la lía. Todo lo que quiere hacer, que es simple, lo hace muy bien. Pero creo que es más difícil engorilarse con un juego o con un juguete de este tipo por eso, precisamente, ¿no? Porque es ambicioso de una manera que no es la ambición estándar a la que estamos acostumbrados en el videojuego, como quieras llamarlo.
Ya, ya, ya. Aún así, yo reivindico a tope el género juguetito, ¿eh?
Sí,
el otro día lo tenía pendiente, lo quería jugar porque está para realidad virtual. Creo que en PlayStation VR y también salió más tarde en Oculus. El NOG. G-N-O-G.
Ah, hostias. Sí,
y sí. Y se me olvidó, como se me olvidan tantos otros. Y hace no mucho, creo que sería en agosto, vaya, en una Apple Store, estaba ahí, pues, lo típico de pulular por ahí y tocar iPads que nunca tendrás, y en un iPad Pro de estos gigantes estaba el NOG instalado, y me lo puse un rato y es la hostia. O sea, es también género juguetito y está súper, súper bien. En realidad virtual sí. Tiene que ser para verlo. Tengo ganas de probarlo ahora.
Cuando pienso en un género juguetito, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿cómo se llamaba este juego de meter cosas en una chimenea? Joder, el de Tomorrow Corporation.
El Little Inferno.
El Little Inferno. Es un poco género juguetito.
Sí.
Es un poco puente entre un juego más tradicional y un juguetito. Quizá el puente más claro entre juego tradicional y juguetito es el Capitán Toad, igual, ¿no? Que está un poco... Sí, ¿no? Porque hay un montón de cosillas en el Capitán Toad que no son... Que son juguetito, en el sentido...
Estaba pensando un poco en el Scribblenauts. No sé si os acordáis de él.
Scribblenauts,
que
también,
al final sí. Se vino un poco abajo, pero la idea era acojonante. ¿No?
Pero ese es más... Ese yo creo que le habría ido bien ser más juguetito.
Sí,
creo que es
demasiado
juego.
Sí.
Para mí
el Capitán Toad, por ejemplo, encontrarte el Toad durmiendo, por ejemplo, ¿no? Cosas así, o es que ahora en la versión de Switch, por ejemplo, no está tan escondido, pero en la versión de Wii U, si dejabas la pantalla de títulos un rato, te aparecía un diorama como formado por cubos, que en función de cómo girabas la cámara, los cubos formaban una estrella o una flor, ¿no? Que era muy juguetito. Tiene muchos momentos juguetito, que yo creo que es lo que hacen que sea un juegazo, vaya, más que las mecánicas principales que están muy bien también, pero creo que se engrandecen precisamente por lo que tiene de mirar y de curiosear, ¿no? Y de tocar la pantallita para quitar cartelitos y de...
100%. O sea, la característica principal del género juguetito, creo yo, es justamente prescindir de las mecánicas, ¿no? Porque las mecánicas implican hacer varias veces lo mismo. Y el juguetito necesita, lo que decíamos, cosas. Por no repetir cosas, vamos a llamarlo polladitas. Y para mí el juego definitivo de eso, ya lo he dicho alguna vez, es el Hohokum, que también es puente, ¿no? Porque también tiene niveles, también tiene una estructura muy de videojuego, pero al final la interacción es a base de polladitas. Y con eso hace jefes finales y hace todo. Para mí, mira, lo que decías de engorilarse, Víctor, para mí el Hohokum es un puto 10. Ya lo he dicho alguna vez y lo repito, porque
sí, es fantástico.
Obra maestra. Así que más juguetitos, es Ojalá, ojalá los juguetitos sean el nuevo Battle Royale, ¿eh? Ya, ya en 2019, lo mejor que nos puede pasar.
Igual os acordáis, primero salió en Flash, que es antiguo, ¿eh? Que dibujabas formas y esas formas cobraban superficie, digamos, se convertían en formas pero sólidas. Y podías hacer como, no sé, media luna, ponerla en el suelo y luego y tenían como gravedad y todo, ¿sabes? ¿Os acordáis de esto? Podías hacer como castillos con tablas y con movidas.
¿Me suena?
A mí me suena al...
No sabría buscarlo ahora.
Eso es un poco lo que hace el Snipper Clips, este, ¿no? De...
Sí, pero más antigua era.
Sí, y más juguetito, el sí. Snipper Clips.
Hacías un cuadrado, por ejemplo, dos cuadrados y un rectángulo. Y podías luego mover los cuadrados y poner el rectángulo encima para hacer como una especie de mesa y ir construyendo encima cosas. Eso, a mí me parece muy, muy, muy juguetitos.
Sí, sí. Lo que decía antes es que el Donut County también tiene... O sea, es un juego muy gamer. En el sentido de que hay muchos chistes de gaming, vaya, de juegos de palabras de videojuegos y hay jefes finales. O sea, quiero decir, es una cosa. El mismo hecho de que haya un jefe final es un chiste dentro del juego. O sea, que está bien traído, sí, sí.
Pues vamos con alguna preguntita, Víctor. Tampoco quiero que empezar con el episodio 1 de la temporada muy muy largo, porque después solemos ir a más, como el Spider-Man. Pero va, un par de preguntitas por ser el primer día, sí.
Sí, venga. Pues vamos a ir con la primera preguntita de Alfonso Escamilla, que nos dice: de lo que dijisteis que ibais a hacer este verano en el último podcast de la temporada pasada, ¿con qué habéis cumplido? Yo no recuerdo ni qué dijimos que íbamos a hacer. Yo recuerdo lo de Frank, que ya ha confirmado que lo cumplió a
rajatabla. Sí, sí. Y luego además, no lo he dicho, pero leí libros y el primero que leí fue una recomendación que hiciste tú en el podcast, Víctor, que es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. O sea, hice todo ya clavado, vamos, me lo había dicho en el podcast.
Yo recuerdo que dije que jugaría al Prey y lo tenía presente, quería jugar al Prey, pero no lo hice al final.
Pues yo he estado leyendo un libro que me recomendaron a raíz del podcast, o sea, de las recomendaciones que hicimos de libros. No recuerdo qué usuario, lo siento, me recomendó que leyera Out, y me ha flipado. Gracias, mil gracias por la recomendación. Y de lo que dije que iba a jugar, solo el Far From Noise, y es una pasada y me ha flipado. No he hablado en la web de él porque, claro, hace mucho que lo jugué. O sea, perdón, hace mucho, perdón, que salió. Pero vaya, me encantaría escribir sobre él porque me ha parecido una pasada y recomendadísimo para todo el mundo, vaya.
Yo no, a no ser que dijera que en patreon.com/nightreload iba a hacer el podcast Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com, patreon.com/nightreload. Si dije que iba a jugar al Nuclear Throne, lo he cumplido. Si dije que iba a hacer ese podcast, lo he cumplido.
Me suena que dijiste ambas cosas.
Pues entonces, joder, pleno.
Muy bien.
Vamos, venga, Rubén, el pavo ese. Es el nick, no es que yo... No es que yo diga que es un pavo, es Rubén el pavo ese. No es una pregunta, sino que es una pequeña reflexión... Un slice of life, que se llama, ¿no? En el manga anime. Que es: he empezado a jugar a Persona el miércoles y el mismo día he probado la pizza de calabacín. Dos cambios a mejor en mi vida.
Hostia.
Ole.
Un pequeño haiku, prácticamente.
Pizza de calabacín es pizza normal con queso y luego encima calabacín.
Depende de si es vegana. Si es vegana, puede llevar queso vegano, que está mucho más bueno, porque el queso vegano ahumado con calabacín y pimientos es como lo mejor.
Joder, no he probado nada de esto, ¿eh? Cago en la leche.
Mira, si un día viene a Madrid, Fran, te invito a un sitio bueno de pizzas veganas.
Pues te tomo la palabra, ¿eh? Sí, sí.
Va. Y el Persona también, o sea, espero que se refiera al 5 o al 4 Golden, porque me flipan los dos. También son juegazos, así que ole esos cambios de vida.
El pavo ese ha mejorado, digamos.
Ha triunfado, desde luego.
Ha triunfado totalmente. Y la última, si queréis, Gacel Miguel, así se llama, nos dice: qué bien le van las cosas a Sega con sus remasters y sus Street of Rage. una ensalzación, no, lo he dicho mal, de Sega. Nuestra Pepus
alzamiento.
O alguien. Un alzamiento de Sega. Nuestra Pepus o alguien puede decirnos qué hay en el futuro de Sega. ¿Puedo permitirme soñar con un Virtua Fighter o Jet Set Radio?
Joder, ojalá. Yo creo que. Que las señales hay que interpretarlas justo de la forma contraria. Quiero decir, los proyectos nostálgicos de Sega ni siquiera son muy de Sega. Streets of Rage es en asociación con Sega, no lo editan ellos. Y Shenmue 3 lo mismo. O sea, la implicación de Sega con Shenmue llega hasta el 1 y el 2. ¿No? Que lo vuelven a sacar ahora aprovechando, claro, el 3. Pero quiero decir, no quieren saber nada de Shenmue 3. Creo que es prudente. Y Sega es más Two Point Hospital que
Yakuza, tío.
Y Yakuza, por supuesto. Que Jet Set Radio y que. ¿Cuál era el otro que he dicho? Virtua Fighter.
Virtua Fighter, sí.
Joder, es que hacer un Virtua Fighter ahora es complicado, ¿eh? Sería la hostia, porque Virtua Fighter es.
Y que es un poco el momento, ¿no?
De los juegos de lucha, ¿eh? Pero es complicado. Veo más probable del Jet Set Radio. Creo que. Yo siempre tengo la misma duda. No sé quién hay haciendo juegos en Sega, ¿no? Están los del Yakuza, que tendrán un par de plantas en el edificio que toque. Pero los demás están haciendo cosas de móviles. No sé si al Nagoshi le da por reorganizar la cosa y hacer algo que tendría tanto sentido como un nuevo Jet Set Radio en Switch. Pues a tope con ello, joder. Siempre apetece ese alzamiento seguero. Pero yo no lo veo ahora más cerca que hace un par de años, ¿eh? Al revés. Creo
cuando...
que.
Ah, no, Deep Pep.
No, que creo que esos proyectos, ese Street of Rage, por ejemplo, es Sega desentendiéndose de Street of Rage, más que otra cosa, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
O sea, como una licencia, esta gente va pillando. También han pillado los de Dotemu, el Windjammers 2, ¿no? No creo que los desarrolladores originales del Windjammer estén por la labor. Simplemente, pues, pillarán algunos euros con esta licencia y que hagan los franceses lo que quieran con ello.
Sí, sí. Se gasta a tope en Europa, ¿no? Con los Total War y
sí.
Football Manager. Y te iba a decir una propuesta. Ahora que está... Que Shenmue está... a tope, entre comillas, que bueno, está un poco de actualidad, y que Yakuza desde luego está a topísimo, porque sí que es cierto que en Europa está, en Europa y en Estados Unidos está como empezando a petarlo a lo fuerte, a lo grande. Creo que no estaría mal un día, yo lanzo la propuesta a ti como admin de Shenmue Web,
¿sí?
Y a mí como reciente fan de la saga Yakuza.
Antes era más webmaster que admin, ¿eh? La cosa.
Es verdad. Como webmaster de Shenmue Web. Y yo como noob de Yakuza. Molaría ponerlos cara a cara, ¿no? Porque siempre se habla de Yakuza como el Shenmue. El nuevo Shenmue, por así decirlo. Y creo que está. O sea, creo que Shenmue. Me gusta que se esté desmitificando de alguna forma ahora que lo está jugando gente que no jugó en su día, o gente que lo jugó y no lo recordaba bien, o gente que lo jugó a medias como se jugaban a tantas cosas entonces. Pero sin embargo creo que hay cosas de Shenmue que siguen siendo tan únicas y tan especiales, y que los Yakuza no consiguen imitar del todo. Que me parece que es un ejercicio de arqueología bastante guay. Poner al Shenmue original con el nuevo Shenmue. Y con el Shenmue 3, que es el nuevo viejo Shenmue.
el futuro de todo. Me da un miedo. Bueno, en fin. Me parece guay. Yo juego muy poco a los Yakuza, pero quiero hacerlo más. Y sí que puedo decir sobre esto que me da miedo también jugar a Shenmue 1 y 2. Lo tengo aquí, está precintado. Vaya, es que no lo quiero abrir porque no quiero que caiga el mito, ¿no? Pero sí me ha gustado mucho leer sobre Shenmue estos días, ¿no? A gente recordando experiencias o descubriendo la saga para bien o para mal. Y creo que esto, joder, nos dice que es especial el juego o lo que intentaba.
Sí, sí, sí.
Pues vale, aquí hemos hasta llegado. Aquí, ¿no? El primer programa.
Sí, 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 sí.
Hasta cierto punto, con asterisco, como siempre, porque ya sabéis que anightgames.com y el podcast Reload se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, como ha dicho Víctor varias veces, patreon.com/anightreload.
¿Cómo era?
Y es que yo si lo digo varias veces me equivoco. Siempre, en algún momento quiero decir a Night Games en vez de a Night Reload.
Patreon.com/Dioscript. ¡Ay, mierda! Redirigiendo, digamos.
A Night Reload, a Night Reload. Y eso, los que nos apoyáis ahí, tenéis un ratito más de podcast en la prórroga, que se mantiene en esta décima temporada. Y al resto, pues, coño, os decimos que es un gusto estar de vuelta y os esperamos la semana que viene. También os agradecemos que nos sigáis en cualquier sitio. No sé dónde vamos a colgar. Yo quiero colgar esto en Spotify, tío, pero no sabemos cómo. Es una locura lo de Spotify.
Tío, pero hay que hacer lo que es súper fácil y para llevarse los posquitas en el gimnasio va perfecto.
Sí, sí, lo mejor. Spotify a tope.
Le mandamos un pendrive a Spotify a Suecia o donde coño sean. Plan, por favor.
O un jamón, yo qué sé. Nos gastamos dinero si hace falta, pero es que no.
Upload this.
No se puede. En fin, que sea donde sea, pues gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Marta, Fran y Víctor.
Bueno, a ti, Pep, lo digo yo. A ti, Pep.
Yo he pensado que como ya agoté las opciones, que no hay tantas, al final de la anterior temporada, ahora voy a agotar las opciones en otros idiomas. Entonces,
¿qué dios?
Si a ti, Pep, ya la batalla antes, ahora os vais a cagar conmigo, pero bueno. Voy a decir prego, Pep.
Hostia.
Prego. Increíble. Que es claramente.
Eso está cogido por los pelos. El prego Pep. El prego Pep no es a ti, Pep.
Pues digo prego y ya está.
Es que el prego es muy, muy, muy comodín, ¿eh?
Sí, ¿no? Diniente también está. Diniente también es válido, ¿eh? Diniente, Pep. Ya está.
Muy bien, muy bien. Pues eso. Ha vuelto el reloj. A tope.